podcast de juegos de mesa del Club Dados.
Bienvenidos a Club Dados, bienvenidos al programa número 29 de Jugando con Dados, el podcast de juegos de mesa que hacemos los socios del Club Dados. Hoy enseguida arrancamos el programa, pero antes tenemos una propuesta que haceros, que es que participéis activamente en el programa. Es decir, que vuestra voz se oiga en Jugando con Dados. Lo vais a poder hacer en varios espacios. Por ejemplo, podéis aportar vuestros comentarios con un audio. Hasta ahora era yo el que me encargaba de leer vuestras impresiones, que no dejabais por escrito. Pero si nos mandáis un audio de voz con vuestra voz, con vuestro acento, con vuestra manera de expresaros, puede quedar la cosa mucho más interesante. Por ejemplo, vamos a escuchar un comentario que nos han mandado unos oyentes después de escuchar nuestro programa número 28 dedicado a los mejores juegos de la historia.
Hola, soy Mercedes y tengo 7 años. Y mi juego favorito es el Laberinto Mágico.
Hola, soy María, tengo 10 años y mi juego favorito es el Pictomanía.
Hola, soy Daniel, tengo 12 años y mi juego favorito es el Death of Winter.
Hola, soy la madre de los tres niños y mi juego favorito de mesa es Los Colonos del Catán.
Y yo soy el padre y mi juego favorito es Blood Bowl.
Bueno, pues esto queda mucho mejor que si lo leo yo, ¿dónde va a parar? Así es que es una opción que tenéis. Podéis mandar cualquier comentario, cualquier impresión sobre el podcast que acabéis de escuchar, luego nos podéis mandar cualquier sugerencia que nos podáis ofrecer pues para siguientes programas, cualquier tema que queréis que tratemos, algún juego de que queréis que hagamos alguna reseña. Esto por un lado. Por otro lado, a partir de ahora vamos a intentar en cada programa avanzaros algo del contenido que vamos a tener en el siguiente programa. Vamos a intentarlo porque no siempre es tan fácil organizarse con tiempo. Entonces, por ejemplo, para el próximo programa vamos a hablar sobre las expansiones. Mundo expansión. Pues cómo han ido evolucionando las expansiones, qué expansiones son necesarias, qué expansiones no son necesarias, si son un sacacuartos, si son muy caras, si no, si hay alguna empresa que nos vende los juegos a trozos y con expansiones que realmente deben estar en el juego base, esos Kickstarter que hasta el décimo stretch goal no está el juego completo, no sé, este tipo de cosas. Cualquier cosa que nos queréis comentar sobre las expansiones, pues nos lo podéis hacer llegar. Vamos a escuchar otro ejemplo para que veáis un ejemplo de un compañero del club que a ellos ya les hemos avisado de la temática del próximo programa y ya nos han empezado a mandar cositas.
Buenas, soy Gadio, soy Alfonso. Y vamos a ver, yo las expansiones las considero que las hay de tres tipos, en pocas palabras. El 90% son innecesarias, ¿vale? Porque en realidad expanden el juego, pero en realidad juegos a los que le damos dos partidas pues no necesitan expansiones. Después está el 9% que viene a completar un juego que tendría que haber salido completo, por lo cual nos están haciendo la 3-14. Y después está el único por ciento que vale, que es una compra justificada debido a que es un juego al que le estamos quemando y viene bien tener una expansión para añadir más rejugabilidad o cosas diferentes. Entonces yo considero que las expansiones son completamente innecesarias, pero como en esta afición nos puede la ansia viva, pues compramos expansiones todos por el afán completista. Y esto es lo que pienso de las expansiones. Un saludo.
Bueno, pues por ejemplo, esta es una opinión sobre el tema.
Gran ejemplo, la verdad.
Podemos estar de acuerdo, ¿no? Tú puedes tener tu opinión, algo nos quieras comentar, lo que sea. Tú nos mandas tu audio y nosotros luego con eso trabajamos, podemos pues desarrollar el tema sobre vuestros audios, podemos hacer un montaje como hicimos en anteriores programas con los audios de los socios del club. Bueno, se pueden hacer muchas cosas muy interesantes. Yo creo que esto puede ser muy bonito, pero claro, de ahora ya la pelota está en vuestro tejado y mandarnos cositas, ¿vale? ¿Cómo lo podéis hacer llegar? Bueno, pues de momento vamos a poner dos métodos a vuestra disposición. El primero, pues te coges tu móvil, te coges tu ordenador y te grabas tu audio. Cualquier móvil, con cualquier ordenador, es sencillísimo hacerlo. Y ese audio nos lo mandas a nuestro correo, a jugandocondados@gmail.com. Dados, ese 2, siempre con número, recuerdo. ¿Vale? Nada, te graba lo que quieras y nos lo mandas. Y luego nosotros con eso trabajamos. Y vamos a poner también una segunda opción, que es una herramienta que se llama SpeakPipe, que eso es tan sencillo como que os metéis en nuestra página web, que es dados-clubjuegosdemesa.com. donde colgamos nuestro podcast. Intentaremos también meterlo en la página de Días de Juego y en todos los sitios que podamos. Intentaremos también retuitearlo, vamos, que lo tengáis a mano. Pero donde seguro que lo vais a tener es en nuestra página. Os metéis ahí y en cada entrada vamos a poner en el pie un mensajito, pues que dirá algo así como mándanos tu mensaje de voz o pincha aquí para mandarnos tu mensaje de voz. Pincháis ahí y se os abrirá la aplicación. Es muy sencilla. Tiene un botón para grabar, tú te grabas, luego te puedes escuchar, puedes borrarlo, puedes volver a grabarlo las veces que quieras hasta que estés contento con el resultado final y luego le das al botón de enviar. Y eso me va a aparecer a mí en una carpeta. Voy a ser el único que va a tener acceso a eso, o sea, que no te dé vergüenza, que estamos entre amigos, no te cortes, grábalo y mándanoslo. Y así podrás participar en el podcast. Pues esto por un lado. Y nada, arrancamos con el programa. Os presento aquí al equipo que tenemos hoy. Hoy de línea hace una forma Iván Roblax.
Muy buenas,
Iván. Que has estado en el fin de naranja.
He estado en el fin de naranja.
Y eso nos va a ocupar el primer bloque del programa.
Exacto.
Muy bien, ahora nos vas a contar. Julio Nasqueda.
Hola, buenas.
Muy buenas, Julio. ¿Qué nos traes un jueguecito? Pues como nos piden los oyentes, que rescatemos joyitas un poquito... Bueno, está olvidada tampoco.
No, está
pero
olvidada.
Pero bueno, juegos con un tiempecito y que no hablemos solo de novedades.
Pues sí, así sacaremos algo del cajón.
Fenomenal. Y hoy vais a conocer a Pac. Muy buenas, Pac.
Muy buenas.
¿Qué vienes a ayudar a Julio?
Voy a echarle una mano, aunque él es la eminencia en esto de juegos antiguos y demás, pero bueno, vamos a ver qué podemos aportar.
Muy bien. Pues ya sabes, aquí los nuevos les toca presentarse para que te conozcan.
Vale, pues cuento un poquito. Nada, yo soy Pac, Pedro, que bueno, yo soy un wargamero reciclado a Eurogamer. Empecé jugando mucho a los wargames, pero lo fui dejando. Descubrí que los Eurogames molaban también, me pasé a ello, descubrí el dados y aquí estoy dando un poco la lata.
Muy bien. ¿Ya llevas tiempo aquí en el club?
Llevo 4 añitos. 4 añitos. Llevo 4 añitos y muy contento.
Muy bien.
A ver si vuelves a los Wargames.
Yo cuando veo un reglamento ya con más de 10 páginas me entra algo en el cerebro que no me permite seguir.
Ahora haces cosas chulas con 10.
Sí, sí, pero no sé, yo necesito algo más sencillito.
Muy bien, pues nada, hechas las presentaciones, vamos a arrancar con el programa. Iván, cuéntanos, ¿qué es esto del fin de naranja? ¿De dónde viene esto?
Bueno, el fin de naranja viene por... Ya nos lo contarán con más detalle Víctor, Pilar y Javi, que los entrevistamos un poquito. Pero bueno, al final es una actividad que hace la gente de Ludorgosum, que después de las LES de las palizas, pues se reservan un finde, tanto para que jueguen entre los voluntarios, como gente que quiera apuntarse y conocer a la gente de las LES. Uh-huh. Y nada, la verdad que nos vamos a un albergue, habéis perdido de la mano de Dios en Ávila, que pidiera laves, hay que subir una rampa de tierra que cuando llueve he visto más de un coche que se ha quedado allí.
Oh, pues se habrá hecho un fin de semana bueno este.
No, porque llovió el sábado, hasta el viernes estaba bien seguido.
Pero no podía salir a escapar.
Exacto. Y nada, la verdad que está el albergue está muy bien y la verdad que lo pasamos allí genial. Estamos todo el día jugando, su chimenea, su calorcito y cuando se puede su paseíto por el campo.
Y tan a gustito.
Y tan a gusto.
Muy bien. Bueno, ya has aprovechado el tiempo y has entrevistado a algunos de los organizadores.
Exacto.
Pues si te parece, lo escuchamos.
Perfecto. Buenas tardes. Bueno, este fin de semana estoy sin mis compañeros porque me he venido al fin de naranja, que es un fin de en una casa rural donde estamos jugando a mogollón de juegos con la gente de las LES. Y ahora mismo os presento. Aquí está Víctor.
Hola, muy buenas. Soy Víctor, presidente de Ludorgosum.
¿Pilar?
Hola, soy Pilar, soy miembro de Ludorgosum.
¿Y Javi?
Pues yo soy Javi, robleño, de todos los Javis que hay, y también soy camiseta naranja.
Perfecto, yo creo que lo primero nos gustaría saber qué son las LES.
Pues mira,
la asociación.
Como asociación, ¿vale? Nos dedicamos a hacer principalmente dos actividades. Una que es las jornadas, ¿vale? Las jornadas solidarias Ludorgosum, ¿vale? Donde nos dedicamos principalmente pues, a jugar todo tipo de juegos: de mesa, de rol, miniaturas, hacemos actividades de rol en vivo, hacemos un poco de actividades de ocio alternativo. ¿Vale? Son solidarias porque tenemos un fin solidario, hacemos un mercadillo donde la gente puede llevar sus, sus juegos que ya no usa o que no le gustan, ¿vale? Los puede intentar vender y el 10% va a una ONG, que es un pasito, ¿vale? Se llama Un Pasito, que es una ONG que hace labores en El Salvador.
De becas de educación y obras de mejora de los poblados en los que tienen nación.
Ese es un poco lo que son las jornadas, ¿vale? Para este año tenemos ya las fechas.
Sí, tenemos el calendario ya cogido. Que te digo ahora mismo las fechas.
Es lo que tiene, que nos las dieron hace muy poquito y todavía no las tenemos interiorizadas.
Son el 7, 8 y 9
de septiembre,
siempre.
Repetimos en Aluche, ¿no?
Repetimos en Aluche, esperamos tener mejoras, ¿vale? Estamos intentando negociarla, estamos intentando negociar para que nos cedan más espacio. Pero bueno, eso creo que... Eso es.
No spoilers, es un poco...
Información privilegiada.
También un poco, sí. Y eso es un poco lo que son las Ludorosum. Wow. Y luego la otra actividad que hacemos, que principalmente hacemos, es el fin de naranja, ¿vale? Que es aquí donde estamos, donde nos juntamos unas 50 personas a jugar. Aquí lo que venimos es a conocernos, a conocer a la gente, a que el trato que hay en las jornadas pase de ser un trato de usuario y trabajador, por así decirlo, ¿no? A un trabajo de cliente a proveedor, para ser un trato mucho más humano, ¿vale? Más personal, más estoy conociendo a esa persona que en las redes se dedica a decirle al camiseta naranja que vete aquí, que hace falta una bolsa, o vete a explicar este juego, o para
ponernos cara
que
también.
Ese soy yo.
Eso es.
Ese soy yo el que va diciendo vete aquí, vete allá.
Vale, pero entonces luego juegas con él y te das cuenta de que no es un mandón.
Que es
un
muy guay, es un tío que es un buenazo.
Eso es, ¿no?
La famosa movimiento de mesa de las LES.
He
participado unas cuantas veces.
Eso es. Entonces, bueno. Es un poco eso, cambiar un poco el chip, ¿no? Y humanizar al final al camiseta naranja, ¿no? Que deje de ser un ente que está allí simplemente. Pues eso, enseñándote a jugar un juego, haciéndote que tires la tirada mágica o vendiéndote una Coca-Cola, ¿vale? Para entender que no solo estamos ahí porque nos guste ayudar a nosotros, sino porque también vivimos la misma afición que tú estás disfrutando.
A mí me ha pasado alguna vez que ha venido gente al fin de naranja que me he presentado, hola, yo soy Pilar, sí, te conozco de las LES y me vendiste no sé qué. Ah.
Sí, claro.
Entre
las miles de personas
y otras 4.000 personas, que ojalá pudiera tener una relación con las 4.000 personas, pero sería complicado. Entonces aquí pues haces amigos, haces caras y haces piña también con otras camisetas naranjas. Ha habido gente del fin de naranja que se ha hecho camiseta naranja y ha habido camisetas naranjas que han ido año tras año viniendo al fin de naranja.
Bueno, realmente este evento está abierto a gente de fuera.
Sí,
por supuesto.
Lo que se llena muy rápido.
Sí, normalmente se puede llenar rápido, ¿vale? Y estamos, si calculas más o menos o te das cuenta, estamos más o menos en torno al 50%. 50% camisetas naranjas, 50% gente que no ha sido camiseta naranja.
Pero bueno, a ver, ¿nos gustan los juegos de mesa? Habrá que hablar
supuesto,
de los juegos.
Por supuesto, a eso hemos venido.
Llevamos aquí, se puede decir, la noche de ayer y toda la mañana.
Eso es.
¿Qué os ha gustado? ¿Habéis probado algo nuevo? ¿Qué?
A mí me ha gustado ganaros al Despens.
Ya, sí. Hemos echado una partida al Despens, los tres y otro amigo, y la verdad que me ha ganado por 2 puntos de victoria y...
Sí, ha sido
me
una...
He salido de la tabla.
Del drag, 10 puntos exactos.
Eso es que os ha hecho trampas.
No, ha sido una partida muy, muy divertida, ha sido muy interesante. A mí es uno de los... O sea, yo he tenido la suerte de que, por el momento, he aprendido... O sea, jugado todo cosas nuevas, excepto Galáctica de ayer, y me han gustado mucho los juegos que he probado el The Expanse, que me parece un pedazo de juego, una pena, una lástima que no haya tenido la repercusión que, como estábamos hablando antes de la partida, que debía tener, porque la verdad es que como juego es muy bueno, y si eres seguidor de la serie es muy bueno porque está muy bien representado, las facciones tienen esa sensación de decir efectivamente, es que está jugando con la OPA,
gracias.
Te infiltras.
Eso es, me ha encantado, me ha parecido que está muy bien, tanto tematizado como un muy buen juego, ¿no?
Sí, ahora sí, yo de todas maneras que yo no he visto la serie, aunque no he entendido mucho el lore del juego, al final he ganado. No, pero, no, pero me refiero que en el fondo no es imprescindible saber la serie. Pero que sí que a lo mejor te metes mucho más en el juego.
Sí, ahí está. Mantis Victis. Ahí está. Grito de victoria.
¡Mantis Victis!
¿Y tú, Pilar?
Pues yo he jugado, la verdad es que no mucho, porque yo los viernes suelo estar más bien atendiendo a la gente que llega y me gusta más hablar con la gente que no... Yo no me vengo jugando encima.
Si hay alguno que había llegado con el coche y ya se... No, mi maleta ni hostia, ya estaba el juego...
Ya estaba desplegando, o sea... Como has hecho la cama, no voy a dormir.
No. Algunos se lo han tomado muy en serio cuando dijimos por el grupo, a partir de las 5 podemos llegar. A las 5:00 estamos aquí. Madre mía.
Que yo no había salido de casa.
Pero bueno. Qué fuerte.
No, pero está guay. Prueba esta mañana el Robinson Crusoe, que había oído hablar de él y la verdad es que es muy complicado. Muy complicado de ganar, o sea, la mecánica es, bueno, no es sencilla tampoco, pero tampoco es difícil de pillar, pero...
Dice que si te lo explican bien, si tienes que leerte tú las reglas, el Nachete de Trevisex,
la...
La liaba.
También luego también he probado el Junkart, que me parece un juego de esos, pues no todo en esta vida son juegos duros y sesudos. Junkart, un juego divertido para reírte, montar estructuras de plástico como si fuesen basura, ¿eh?
No, es que es basura, ¿sí? Pero son obras de arte.
Bueno, qué risa, ahí las torres cayéndose, el darle la pieza más difícil, pon esta, a ver si puedes, me parece muy divertido, muy gracioso. Muy ameno, rápido, para toda la familia. Me ha gustado mucho Junkart.
Yo he jugado también al Azul, que ya lo había probado antes y bueno, pues ayer salió en castellano justo y ayer llegaron dos sin desprecintar.
Sí, sí, había como tres copias del Azul y yo... qué cantidad de baquelita ahí de colores.
Eso es, sin desprecintar. Y la verdad
que se lo compró de camino.
Sí, sí, por eso. Era como, madre mía, pues si salió ayer... Sí.
Me van a matar mis compañeros de dados, pero me he tenido que venir al fin de naranja para probar el Chulu Wars cuando allí lo están jugando a diestro y siniestro. Y me dicen, Iván, apúntate. Y yo siempre me pillaba mal. Y la verdad que me ha gustado bastante. Muy sencillito, pero tiene su aquel.
Yo las partidas que también jugué, tuve la oportunidad de jugar a Chulu Wars, que también era un juego que tenía ganas. Que no me habían dicho que era un caos en el viejo mundo. Que al final, más o menos. Y me ha gustado. Quizá la primera partida que jugamos se rompió un poco el juego, ¿eh?
Sí, había una facción que terminó en el turno 4 y yo ni me había enterado de cómo iba el juego.
Yo creo que esa facción, o sea, por eso cuántos jugadores tiene de máximo el Chulu Wars.
Yo de 5 o 6.
Es que si son 6, esa facción a 6 seguramente lo supla pase peor, porque está mucho más pegada al resto de facción.
Era la de Chocho, que no es de las básicas, es de una de las expansiones. Y no sé, yo que no había jugado nunca me quedé mirando y digo, sí, muy bien. Nos echamos otra de verdad.
Yo ahí ya pude catar el gusto, ¿no? Ya sé cómo va el juego, ya veo cuál es el rollo, pues bueno.
Claro, ahora sí que han traído también la expansión.
Sí, 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 sí.
Claro,
sí.
Yo es que cuando jugué aquí en otro año, aquí en la misma Fin de Naranja, no tenían todavía la expansión y bueno, estaban un poco más niveladas las razas.
Sí, después jugamos las 4-4 o las 4 del básico.
Sí.
Y fue otra cosa.
Claro.
Pero sí,
buena.
¿Y qué más? Bueno, estuve jugando ahí en Battlestar Galactica, que siempre está bien, ¿no?
Es un clásico.
Es un clásico de Fin de Naranja, creo. ¿Sí? Que lo intento.
Yo he jugado aquí en un Battlestar Galactica, es que si no. Y si no lo juegas con el calvo, ahí te falta algo.
Es verdad. El calvo siempre es un máster.
No lo perdona por jugar con él.
Es un máster. En cuanto a esta galaxia.
Sí, ayer cuando lo vio, ¿y qué hago yo que no estoy ahí dentro? Estás jugando otra cosa.
A mí me miró muy mal.
Pues bueno, nada, simplemente recomendaros a todos que si podéis apuntaros a esta jornada, que son una gente estupenda y que nos lo pasamos muy bien aquí. Pues nada.
Por supuesto, bienvenidos son.
Eso es. Y ir a las LES en septiembre, no la perdáis.
Eso es.
Repetimos fechas.
Si quieres ser voluntarios. Mucho mejor aún.
Siempre pues, tenemos abiertas.
Las fechas, lo recordamos, que son el 7, 8 y 9 de septiembre.
Apuntaros todos.
El segundo fin de.
Muchas gracias a todos
por invitarnos.
Bueno, pues nada, muy interesante. Yo no voy a animar a la gente a que vaya a las DES. No lo voy a hacer porque ya vamos muchos. Yo quiero ir y ya va demasiada gente. De hecho,
este año dice que van a mejorar todo.
Esperemos. De hecho, el año pasado creo que incluso el sábado fue cuando tuvieron que cerrar las puertas porque estaba ya foro completo. O sea que es un evento que tiene el éxito asegurado. O sea que yo lo que sí os voy a animar es a que ayudéis a esta gente, a que os hagáis camisetas naranja, que os pongáis en contacto con ellos y a que si vais, pues bueno, pues ya sabéis que si compráis algún jueguito o si ponéis algún juego a la venta o si os tomáis una Coca-Cola o si compráis una camiseta, pues todo ese dinero pues tiene un fin solidario así de chulo, de interesante como nos acaban de comentar, ¿no? A eso sí os animo.
Pues nada, bueno, no todo solo lo que, como dije antes, y ha dicho Víctor, es decir, el fin de naranja no solo son los camisetas naranja. También por allí estábamos algunos que no lo hemos ido siempre, y pillé a algún editor por ahí de juegos de mesa y a algún amigo que han estado aquí por dados. Entonces, Richie de Ava y Javi, que estuvo aquí, estuvieron ambos. Bueno, ya os contarán, no voy a adelantar cosas.
Venga, pues lo escuchamos primero y luego ya nos cuentas lo que quieras.
Buenas tardes, seguimos aquí en el fin de naranja. Bueno, antes hemos estado con nuestros compañeros camisetas naranja y ahora os traigo a dos compañeros que no lo son para que nos cuenten también su experiencia en esta jornada.
Que no lo son. Todavía.
Richie. Preséntate un poco a los oyentes.
Pues Richie, los jugones, el que aprende, de la BSK, perro viejo ya, en el foro. Y otros me conocerán por la tienda, ¿no? Estuve en Finplay un tiempo, en una tienda online, luego estuve en la comarca. Ya me fichó Ava Games y llevo un año en la editorial. Así que recorriendo todos los campos de la cadena.
Y aquí tenemos a Javi, un jugón que ha estado en las Américas. ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal, Iván? Pues nada, yo no tengo el bagaje editorial y de tiendas de Richie, pero bueno, también me gusta bastante jugar. Es mi segundo fin de naranja y pues desde que volví de Estados Unidos ya he estado en un par de LES, en alguna otra convención y la verdad es que conociendo a todos los besequeros y al resto de comunidad jugona de aquí, de España. Bueno, y aparte soy maestro, sí,
y
sí.
Sé que usa los juegos de mesa en el aula. Y
eso también es. Estamos en ello. Con un compañero de tercero, con Raúl, la verdad es que intentamos poco a poco ver cómo podemos ir metiéndose los chavalillos para que aprendan y la verdad es que les está encantando.
Qué guay. Sí, sí. Aparte, la última vez que coincidimos, los tres, estábamos echando un Twilight Imperium 3 en dados.
De verdad, en dados, efectivamente. Que era la primera partida de...
Era mía.
La tuya. Tú habías jugado...
Y de Chechu.
Y de Raxar.
Y Raxar también era su primera.
Solo habías jugado tú una vez o dos.
Sí.
Y yo. Partidaza. Ahí sale el 4.
En un dado lo vamos a comprar y ya os invitaré a que vengáis
Yo ya lo tengo en la agenda bien puesto, que creo que sale para verano.
¿Tú al final qué hiciste con tu copia, Richie?
¿La de 3?
¿Has conseguido colocar?
Sí,
vale.
Sí.
O sea, es un maestro de la venta siempre.
Te vendí mi primer juego.
Exacto, el grande que está en el club me lo vendió Ricardo.
Que lo vi en el hilo justo después de que lo jugáramos.
Pues sí, porque me leí las reglas, digo, voy a leer las reglas y así me quedo el 3, a lo mejor alguna vez se compra el 4, me leí las reglas y me convenció. Vamos, me tiro la persona, lo reconozco, pero también como un amiguete tiene el 3. Pues a Thunder CD, ¿le conoces? A Carlos, que es guardamero.
Ah, sí, cierto.
Pues también es del grupillo, tiene el 3 y voy a ser yo el que me quede con el 4. Y al ser español quizá, pues, ayuda, ¿no?
Sí.
Que no todos los jugadores sabemos inglés.
Sí, era...
Pero unas ganas enormes.
Sí, una gana ya que un Twilight Imperium salga en español.
¿Y te gustó, no, Iván? ¿Te gustó?
Sí, me flipó. Prefiero el Hissier Beijing Queen, pero también es una...
Estoy especie. Esperando partida, que compites a dados para jugar a un Beijing Queen, ¿cuál mejor, el Beijing o el Hiss?
¿A quién quieres, a papá o a mamá?
Bueno, se moja
a la tía.
Bueno, a ver, ¿y qué tal la experiencia aquí en las jornadas?
Pues, lo que te digo, segundo año y estupendo. De hecho, hubo un pequeño interludio entre medias que se organizó en verano.
Sí, el Piwin.
Lo mismo, por no esperar un año de una a otra, y lo mismo, también estuvimos y quitando el clima, el resto genial, el ambiente es estupendo, siempre tienes gente para jugar a todo, gente que te explica cualquier cosa, y lo bueno es que tú siempre puedes explicar un montón de juegos. Y como tampoco se traen muchos, puesta a tiempo a, muy irónicamente. Esto es una locura. La recta final, de verdad que a vuestros oyentes deberíais algún día leerles, tú en el grupo, las últimas 18-20 horas pre-fin de semana naranja.
Ya, es una locura.
¿Cómo se empieza a volver loca la gente y empieza a coger, yo llevo, yo subo, yo bajo, porque como solo llevamos 110 juegos a esas alturas,
cada uno,
pues ya, cada uno ya completamos, una locura.
Ya, pero es que lo de los gustos de los juegos es bastante curioso, porque hace poco aquí en anteriores programas hicimos los mejores juegos de la historia y de las 8 personas que grabamos el podcast, elegimos 10 juegos, salieron 67 diferentes.
Toma ya.
Por lo cual, imagino que si aquí estamos 40 personas...
También hay mucho donde elegir, ¿eh?
Sí, hay mucha variedad, eso es lo bueno.
Cada vez hay más. O sea, hay un montón. Pues tengo que ver yo esa lista, por curiosidad. Que está, está puesta por ahí en el...
bueno, está en el programa y creo que la lista también está por ahí. Sí.
Me gusta ver listas a mí. A ver si la...
Bueno, ¿y qué os ha gustado? ¿Habéis probado algo nuevo? O... Hablemos de juegos, que es todo lo que mola.
Claro que sí. Yo, de momento... Todavía queda un poquito de fin de naranja, de momento, de lo que he probado, aparte de un vicio al tichu que estoy teniendo que no es normal. Me quedo con el Bust, el Crystal... Bust,
Crystal Cover.
Crystal Covers.
Estoy muy enfadado porque yo quería entrar en esa partida y me dejasteis fuera.
¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas,
Iván? No lo sé.
¿Jugando a cuál?
Por ahí.
¿Al Expanse?
Estabais fuera, es verdad.
Pues el Bust me encanta. O sea, yo he jugado muchos juegos, tío, y de lo más original que he visto en mucho tiempo. Un jugador es el bárbaro que entra a una cueva, otro jugador es el dragón que está que tiene que despertarse dentro de la cueva, otro jugador son unos goblins que están en la cueva y otro jugador es la cueva. Y cada uno tiene unos objetivos, me recuerdo un poco, salvando la distancia, ¿vale? A los Coin. Cada uno tiene unas... Es asimétrico, pero interactúan mucho entre ellas las facciones. Todo lo que hace el bárbaro le afecta al dragón, a la cueva y a los goblins. El goblin puede atacar al bárbaro. Yo puedo encerrar en la cueva a los personajes mientras el dragón intenta despertarse para interactuar con el caballero para intentar salir de la cueva. Está todo como enlazado.
Está todo muy, muy, muy entrelazado, como la sinergia entre cada uno personajes que te toca jugar.
Me da la sensación de que está testeadísimo ese juego, porque eso es nuestra primera partida para los 4 que hemos jugado. Ha sido una primera partida un poco lenta porque son muchas... El juego es sencillo, pero son...
Le ha pasado a todo el mundo, ¿eh? En Davos también pasó que la primera fue un poco dolorosa, pero que la experiencia fue muy buena.
Sí, más larga que dolorosa, porque te da la impresión de que si juegas bien, la partida no debe durar más de hora y media. Nos hemos estado más de 3 horas, pero todo lo que hacíamos, cómo interactuábamos, cada uno con un minijuego ahí, pero todos en el mismo juego...
Y cada uno tiene su objetivo, ¿no? Particular.
Cada uno su objetivo. Tiene que... En nuestra partida, el bárbaro tiene que matar al dragón. Uh-huh. El dragón tiene que despertarse... y salir de la cueva. Los goblins tienen que matar al bárbaro y yo tengo que terminar la mazmorra y colapsarla. Y
dejar que eras la cueva.
Y gané. me ha encantado. Lo voy a sacar 2 tomates además, en español, que están súper valientes últimamente y están haciendo un catálogo para mí. Vamos.
A mí con el Ponzi me han ganado.
Exactamente, te iba a decir con el Ponzi, que para mí fue el juego 2016 y le están echando un par de tomates. Así que lo deseo mucho suerte.
Y tenía más personajes, ¿verdad?
Creo que sí, estaba el ladrón. Bueno, el chico este tenía la versión Kickstarter que tenía varios. Tenía 8 o 9. No sé cuáles son de expansión. No creo que el básico tiene.
Hasta 6, creo que.
6 tiene. Me parece. El ladrón. El ladrón seguro son 5. No sé si llevamos esto. Él tiene un fantasma, un
unicornio. Vale. Sí, sí.
¿Y tú, Javi, qué has probado?
Yo estaba al lado de ellos precisamente cuando jugaban al Bust. Parece que estábamos con el Gaia en ese momento.
Sí.
Pues uno que ha mencionado él, que es el Ponzi,
que
lo jugué precisamente contigo. Y la verdad es que tenía ganas, porque además había oído a alguna gente comentarlo, pero lo típico de siempre, que llegas y ya está partida lanzada o llegas a esta partida terminando y bueno, te quedas, echas un vistazo, ves a toda la gente ahí con el apretadísimo, pasándolo mal y sí, mucha risa, pero de esta risa nerviosa.
¿Te ha gustado?
Me ha gustado mucho, es lo que le dije, ha sido, a ver, de otros, el Gaia me ha encantado, pero yo lo había jugado y otro que no me acuerdo cuál es, del primer día, también lo había jugado y bien, pero me quedo un poquito eso, con los 3 que más tenía ganas de jugar, los Ponzi, el March of the Ants, Wow. Y el Pulsar, que lo acabamos de jugar justo antes de...
Sí. Estamos haciendo una publicidad de estos tomates con el Ponzi, con el
Mas. Sí, sí, pero es verdad.
Bueno, lo está haciendo guay.
No, yo te lo cuento por esos tres juegos son... Hay juegos que juegas y dices, ostras.
Dos tomates.
Juegaco, te digo, de cuál juegos que a veces juegas y dices, guay, ya está. Otro juegas y dices, Y luego hay otro que dices, hostia, me ha molado, pero quiero echar alguna partida más porque no sé, o sea, tiene este como potencial, ¿sabes? De... O sea, no es que diga, wow, me he quedado novelado. Es decir, no me pasa lo que pasó, por ejemplo, cuando jugué por primera vez al Terraformer. Que a mí, que es un juego que me dejó...
flipado,
¿no? Vamos, llevo el, pero lo digo siempre, es muy pesado. Después de la partida número 20 he dejado de contar. Y es raro darle tantas partidas muchas veces a juegos, pero sí. O sea, en solitario, con más personas, sobre todo enseñándolo muchas veces. Pero estos esquemas, el Ponti no lo hemos pasado bomba jugando. Sí, sí, sí. Yo la he cagado vilmente y así me ha ido. Se me ha ajustado mucho. El March of the Ants igual. Tiene el ritmo ese de que cuando pasa el segundo te quedas pillado.
Sí, tengo ganas yo el March of the Ants.
Muy intenso, lo que decía Iván, un 4X, pero muy, 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 muy destilado. Como muy destiladito, tienes que ir al turrón directamente. Es el típico juego que lo juegas, crees que puedes hacer muchas más cosas de lo que al final te da tiempo a hacer, entonces te quedas como
hostil, hostil.
Ahí, pero muy bueno también. Y por último, el Pulsar, que lo acabamos de jugar, lo mismo, me ha dejado muy, muy buen gusto. Pero claro, esa es locura, esa es la locura de, vale, empiezas, solo coges dos daditos, son dos acciones, puedes hacer la extra, pero tienes 6 millones de opciones frente a ti para elegir, y encima se van incrementando con cada... Entonces son tres juegos que me... La verdad es que sí, estoy súper contento de haberlos podido jugar. Sí, sí.
Pues nada.
¿Y tú, Ivana, qué has jugado?
Yo qué he probado por fin, pero bueno, es que ya lo he comentado en el de antes.
Entonces dinos a... Bueno, es que tiro fuera.
Petit comité.
Después os cuento, pero ya lo he comentado antes con Víctor. Pero bueno, Chulu Wars, que no lo había probado, pero bueno.
¿Y qué tal?
Juegas.
¿Con quién lo habéis jugado?
Conmigo.
Es tu copia, ¿no? Tú lo has traído.
Sí, yo traí una copia, sí.
Pero bueno.
No, porque tenemos aquí a otro chulurero, a Calvo, ¿no? Que Calvete también le da,
sí, sí,
también
bastante.
Lleva 70 partidas ya al Calvo. Bueno, Calvo es una enfermedad. Sí.
Pues nada, vamos a ir dejándolo. Y bueno, Richie, cuéntanos alguna cosilla de ABBA. Así.
Pues dentro de poco sacamos un juego precisamente de un camiseta naranja.
Joder.
De Julio Romacho. Un soleto para Julio, bueno, y de Miguel Molleda, su compañero de diseño, a través de los chicos de Dandra, que va a ser una especie de, no voy a decir un filler, porque tiene chicha, pero es un juego pequeñito, se llama Dojima, y mezcla elección de personajes con dados, con gestión de recursos. Es bastante original, es bastante rarote, y a mí personalmente me encantó. Lo sacaremos, espero, que para verano, finales de verano, ojalá antes. Y luego tenemos agenda, bueno, ya sabéis que nosotros trabajamos mucho con los juegos de la tele, pues seguimos mucho por esa línea, es la que nos da de comer, por así decirlo. Y luego, pues, del juego especializado, pues seguimos hacia adelante con la Liga de la Justicia, con Feudalia, que fue un Kickstarter muy exitoso, lo estamos casi agotando ya. Seguro que sí, que está escuchando Bumbaker esto, las cartas van para adelante, le queda poquito para las cartas, le queda poquito. Madre mía, los chinos, madre mía. Y nada, yendo a jornadas, estas jornadas hemos patrocinado nosotros y hemos dado unos juegos, el fin de naranja, hemos dado unos juicios para sortear. Y nada, pues ahí luchando con todo lo que somos, para lo bueno y para lo malo. Para lo bueno, pues cada vez somos más, cada vez hay más gente metida, cada vez hay más competencia, y eso es mejor para el jugón, así tiene más donde elegir.
Pero para empezar, lo mejor es el monopolio.
Creo que es bueno que al principio seamos unos cuantos que nos echemos una mano. La verdad es que de momento yo veo muy buen rollo entre los editoriales. Nos apoyamos mucho, vamos a las jornadas, hablamos, quedamos, vamos juntos en coche, venimos, compartimos gastos a veces de cosas. La verdad es que en ese, en qué bueno. De momento, como España está un poco todavía en pañales en esto. No somos como Alemania y Francia, que llevan muchos, muchos, muchos años. España lleva en esto, como hobby lleva tiempo, pero como sector profesional lleva poco. No está tan profesionalizado el sector. Pero de momento hay buen rollo. Cuando haya más competencia, más cosa gorda, pues quizá, ¿no? Ahora está lo grande, está Asmodee y Devir, que eso es, a ver. Pero pequeñitos estamos ahí apoyándonos, haciendo piña.
Perfecto. Pues nada, pues lo he dicho 30.000 veces, venir al fin de naranja, ir a las LES, lo estamos pasando de puta madre. Y nada.
Nos vemos en la siguiente.
Nos vemos en la siguiente. Hasta
luego. Muchas gracias, encantado.
Chao.
Bueno, Julio, cuando explicaba Edojima se estaba relamiendo.
Sí, la verdad es que sí, gestión de dados, caja pequeña, no sé. ¿Qué decir?
Caja pequeña ya, eso es el principal requisito.
Sí, sí, ya,
¿no?
Sí, los que ya tenemos que andar escondiéndolos debajo de los armarios, pues nos viene bien que sea caja pequeña, no estas monstruosidades llenas de aire que hay, que hacen Queen Gaze, por ejemplo. Sí, sí.
O el Ponzi del que hemos hablado.
O el Ponzi, que es todo aire. Lo que pasa es que es un juego tan sumamente original, tan sumamente bueno, que es que todo demás te da lo mismo. Te da lo mismo que sea feo. Te da lo mismo que sea caro. Da igual. Da igual. Yo, de hecho, me lo he comprado, me he gastado el pastizal que piden por las cuatro cartitas pequeñas y los tres billetitos. Y no me ha dolido. Y no me ha dolido. Y Eufudalia, que parece que se va a agotar. Fijaos la cantidad de reseñas negativas que ha tenido el juego, que parece que entre los jugones no tiene muy buena prensa, pero luego el juego está teniendo un recorrido, parece bastante, bastante majo.
Yo creo que es que le han dado cera más que nada por el Kickstarter, no lo sé. Yo le he echado una partida y es un poco largo, pero por lo demás sí que estaba bien pensado, se ve que hay mucha variedad en ese juego, porque las cartas hay un montón de ellas. No sé, tendría que jugarlo más, no me importaría.
Es una pena que no saliera un poco antes, que hubiera sido más revolucionario de lo que es ahora.
Efectivamente, si hubiera salido antes de que hubieran salido todos estos deck building nuevos, hubiera sido un pelotazo tremendo.
Como es que tiene idea, este juego nosotros lo llevamos viendo años en el que estaba por ahí, que no salía tal, pero claro, hace 4 o 5 años cuando tenía ya las ideas de los juegos que han salido de los últimos dos.
Una idea un poco visionaria, pero claro, de tardar en salir, pues... Un juego ha tenido muy mala suerte, un par de amagos de edición que al final no se han llevado a cabo. Y bueno, pues por fin Ava ha conseguido sacarlo. Y bueno, yo tengo que probarlo antes de opinar, por supuesto. Y hablan del Bast. Yo es un juego que lo cogí con muchas ganas, porque el tema este de que cada jugador tenga, digamos, un juego diferente... Y que luego los cuatro funcionen juntos a la vez, a mí me parece una idea buenísima. Y la verdad es que cuando lees las reglas y cuando te lo explico, dices, oh, Terrarames, esto está fantástico. Pero yo mi impresión, cuando lo he jugado, y vamos, yo creo, mía y de todos los que me he jugado aquí, es que eso luego es muy difícil casarlo. Y por lo menos en nuestras partidas, los jugadores estaban, digamos que no todos tienen las mismas posibilidades de ganar. Yo me sorprende que Richie diga que ha ganado la cueva, porque nosotros cuando lo jugamos, de verdad nos parecía imposible que la cueva pudiera ganar la partida. Y los goblins, chunguísimo también, parecía... Yo las partidas que he jugado, y yo le he dado tres, y sé que aquí Sirok y Jesús y han jugado incluso más partidas, y siempre tenemos la misma idea, que es que al final te venías un poco abajo porque era una disputa entre dragón, una carrera entre dragón y ¿cómo se llama?
El guerrero.
Y que los otros dos no tenían muchas opciones. Pero fíjate, sin embargo, en esta Richie dice que ha conseguido ganar con la cueva.
No lo sé. Voy a poner otro ejemplo que hablaba también con Víctor y Rupi, que jugamos el The Spans. Al final de cada partida todo el mundo me dice que una facción está rota. Y nunca me dicen la misma.
Hombre, eso es bueno.
Claro.
Eso es bueno. Es de ese tipo de juegos, ¿no? Que siempre la facción de enfrente te parece mejor que la tuya. Y que luego cuando la prueba dices, bueno, pues parece que ahora me gusta más la que tenía.
Claro, que según cómo se desarrolle la partida, la habilidad se potencia más o que otras.
Muchas veces es saber jugar con la ventaja de cada facción.
Sí, pero es que aquí ya te digo, como partida tras partida era la misma sensación, incluso jugando con diferentes jugadores, era la misma sensación que yo, que la verdad es que aquí nos defraudó un poco en ese sentido, ¿no? Siendo sí, una idea buenísima, bastante bien desarrollada, el juego es bonito, te pones a jugar y te emocionas, o sea que es que nos estaba encantando y sin embargo luego partida tras partida nos quedamos con la misma sensación.
Vamos a preguntarle a los oyentes a ver si nos dicen algo.
A ver qué nos dicen. Yo incluso en Twitter estuvimos comentarios también, os he oído de otros jugadores, o sea que... Pero bueno, oye, chicos, si alguno lo ha jugado y hay más gente que ha conseguido ganar con los goblins, con la cueva y tal, pues oye, comentárnoslo, a ver si somos nosotros.
Me dio mucha pena, pero es de los que quiero probar. Porque aparte, es que lo que dicen me parece...
La idea es buenísima. Sí, lo que pasa es que es muy difícil cuadrar todo eso. Muy difícil.
Pues yo creo... Es que, bueno, no sé dónde lo escuché. Ah, en Bislúdica decían que es verdad que el juego no viene con reglas, y viene con cuatro reglamentos... Que interactúan en el mismo sitio.
Eso es. Eso es. Lo cual es un coñazo también a la hora de explicarlo, porque sí, tienes que explicar cuatro juegos.
Es lo que decimos.
Pero bueno, no es como en un coin, que pasa lo mismo, pero encima es mucho más complejo. Aquí, al fin y al cabo, es relativamente sencillo de reglas y la explicación es larga, pero bueno.
Estuvieron 3 horas y pico y bueno, y vosotros el primer día también estuvisteis.
Sí, estuvimos hasta que arrancamos. Luego la partida no es larga. Pero hasta que lo explicas, hasta que cada uno entienda la suya, hasta que entienda de los otros tres, porque tienes que entender por dónde te pueden dar los otros tres.
Sí.
O sea que... Pero bueno, nada, intentaremos dar otra oportunidad.
Yo este, si puedo, lo probaré, porque todavía no lo he probado. Yo lo tengo pendiente.
No lo he probado, pero parece interesante. Complicado, pero interesante.
Sí, sí, no, el planteamiento es estupendo.
Pero bueno, vemos que hemos probado todos una gran cantidad de juegos diferentes. Hemos hablado del March of the Ants, del Ponzi, del The Expanse, del Azul. Digo, es que la cantidad de juegos que había era impresionante.
Del Azul comentabas que había un cerro de copias porque justo acababa de llegar, ¿no?
Exacto. Y la gente pasaba por la tienda antes de ir al Fin de Naranja. Digo, uy.
A mí me parece una locura lo que hay por este juego y bueno. A mí me parece que está bien las primeras partidas, pero a mí se me hace bastante repetitivo. Luego.
Es precioso eso, cada vez que lo veo
me parece bonito y todo lo que queráis, pero bueno, yo creo que tanto como tanto éxito como está teniendo, no sé. Bueno, opiniones. Pues nada más, algo más de Fin de Naranja, de las redes.
Anímense a participar como Camiseta Naranja, que hay una cantidad de curro ingente y cada vez necesitan más gente. Sobre todo por cada vez viene más gente y hay que organizarlo mejor y hay que hacer, cuanto más gente estemos, mejor. Yo este año creo que me voy a animar, por lo cual os animo a que vengáis con nosotros.
Muy bien. Bueno, yo seguro que voy.
Sí.
Pues seguro que voy. Ya que de la camiseta naranja, la verdad es que ahora mismo no me da la vida. Pero bueno, oye, a ver cómo llego a septiembre. Muy bien, pues con esto vamos a cerrar nuestro primer bloque. Y escuchamos un ratito de música para desconectar y arrancamos con nuestras reseñas. ¿De qué nos vas a hablar?
Pues nada, del Ra, o más bien de la saga.
Muy bien,
venga. Porque hay varios.
Te voy haciendo la ficha. ¿Empezamos por el Ra?
Sí, claro.
Venga, pues el Ra es un juego de 1999, de 2 a 5 jugadores, 45 a 60 minutos, diseñado por Rainer Nixia, artistas Alison Krine y Frank Bowinkel, y publicado originalmente por Ravensburger. ¿Fue el primero, Julio?
Es posible, aunque yo solo he conocido la edición de Río Grande. No, y luego la de Uberplay, que fue, creo que fue posterior.
Esa es la buena, ¿no?
Sí.
Pues nada, Julio, cuéntanos.
Bueno, Ra es posiblemente, como dice el anuncio, posiblemente el mejor juego de subasta del mundo. Es tremendamente simple, pero a la vez es una delicia. Básicamente se trata de ir sacando losetas y haciendo subastas. Habrá tres eras de puntuación y el que más puntos saque gana. Ay, ¿cómo explicar? Sin explicar las reglas demasiado...
¿Cómo explicaros mis sentimientos por este juego? No,
iba a decir que sin explicar demasiado las reglas tampoco hay mucho más que comentar, aparte de que es una maravilla. Y entrar en detalles tampoco me parece lo apropiado.
Muy bien. Vosotros, chicos, sí que habéis jugado a este. Yo no he jugado a Ra.
¿No he jugado a Ra?
Sí, Julio me mata, pero no he jugado a Ra.
Bueno, bueno, bueno.
Asignatura pendiente.
Asignatura pendiente.
Yo sí he jugado bastante y a mí me encanta. Me encanta.
A ver, yo creo que vamos a explicar dos o tres cosillas. Yo creo que el que tengas tres losetas con valores numéricos con los que pujas y que haya una en el medio que puede tener varios valores y que cuando el que gana la puja cambia esa, pero es que a lo mejor has pujado con un 13 y te llevas de vuelta un 1. O has pujado con un 2 y te llevas de vuelta un 10. Es decir, que ahí está la gracia del juego. Es decir, en esa interacción entre los valores y lo que vas moviendo es lo que tiene gracia.
No, yo creo que la gracia es cuando pujar en función de qué losetas tienes.
También, hombre. Pero eso como cualquier juego de subastas.
Sí, pero aquí es que puedes elegir el momento en que produces la puja. Y es realmente la gracia que tienen. Vamos a explicarlo un poquito porque si no se va a entender estos comentarios. Es lo que decíamos, partimos con tres billetes, llámalo... así, para que se entienda mejor, y en tu turno simplemente o añades una loseta a la puja o simplemente provocas directamente la puja. Entonces, claro, parte de la gracia del juego es provoco ahora la puja porque si se infla, como tengo números bajos, no me la voy a llevar ni de coña. Y ahí está un poco el misterio del juego. Decir que hay varios tipos de losetas, que cada una puntúa de una manera. Pues uno el que tiene más. Otra puntúa de si tienes tantas o no tienes ninguna. Otras puntuarán por las que tienes iguales y distintas a final de la partida. Y otras incluso te permiten robar losetas de la zona de pujas. Y básicamente esa es la mecánica. No tiene mucho más. Entonces la ronda se acaba cuando salen unas losetas que hay, en este caso de Ra... Cuando sale la séptima, pues se acabó la ronda y se puntúa. Y eso puede dejar a un jugador sin haber gastado las losetas, que también es una gracia. Exacto. Ahí puede haber una especie de push your luck, porque el último puede ir sacando losetas a ver si le conviene lo que sale, o descartarlas si se sigue sacando. Pero como salga el último radio, se queda sin nada. Y después de tres rondas, hay una puntuación... Y hay un pequeño bonus ahí que es que se suman los puntos de las losetas que al final has conservado al final de la partida y el que más tiene gana y el que menos tiene pierde. Y eso también le da un pequeño aliciente ahí.
Pero bueno, las reglas es lo que has dicho tú y tres o cuatro más cosas más y ya está el juego explicado y te pones a jugar.
Como casi todo lo inicia, ¿no? Una regla sencilla, mucha profundidad después.
Y mucha matemática debajo.
Mucha matemática debajo. Uh-huh.
A ver, el juego es brillantísimo. Es súper elegante, súper... A mí es de los euros que me gusta. Es decir, ajustado en el tiempo, tiene más de la profundidad de lo que parece y una subasta súper divertida.
Pues me lo has vendido. Pues nada, Julio.
Vale, es por criticar la nueva edición. No sé qué me molesta más, el precio o la caja. O sea, es acojonante. O sea, para cuatro losetas, una caja de ese tamaño, ¿de verdad? En fin.
Bueno, creo que tiene muchas ediciones. Oye, ¿y el Prince of Ra este que veo por aquí?
Vale, es coger la misma mecánica y ponerle un sistema de losetas nuevo, incluso con doble cara y una puntuación un poco distinta.
Uh-huh. Podríamos decir
¿merece
que...
¿merece la pena o...?
Yo lo he estado buscando y no lo he encontrado. Basta claro, decir eso.
Que sé que no encuentro, que te avise, ¿no?
Sí.
Muy bien.
Bueno, ese es el que tengo yo y lo único que varía es eso, las losetas. Tiene más variedad de losetas, varía un poco la puntuación. Hay también una posibilidad de hacer una pirámide con losetas y tal, pero básicamente es el mismo juego.
Ajá.
El mismo juego.
Muy bien, y nos hablabas de la saga porque también está Ra de Dice Game, que es de 2009.
Sí, exactamente.
Este 2 a 4 jugadores, 45 minutos, de Reina Inicia. Arte a cargo de Franz Bovinkel y publicado por Rio Grande Games.
Vale, esta es una vuelta de tuerca porque lo que copia es el sistema de puntuación. En lugar de adquirir losetas mediante subasta, lo que hace es decir, bueno, pues nada, cada loseta la vamos a poner en una cara de un dado y ala, a tirar. El típico juego de tres tiradas y pa'lante.
¿Puede ser de los juegos que más veces has traído al club?
Sí, y de los que saco siempre. O sea, lo tengo amortizado, no, amortizadísimo. Yo creo que hay pocos juegos de dados que haya sacado tanto a mesa como este.
¿Se ven todavía las caras?
Sí, claro. Menos la amarilla, el dado amarillo que le han puesto el dibujo en blanco y no se ve desde el primer día.
Voy a decir una cosa, ese juego lo llevo viendo desde que me apunté en el club y no lo jugué hasta hace 3 semanas. Y me gustó bastante, es muy divertido, yo lo estaba buscando.
Pues ese juego lo compré en Essen de 2009, o sea que lo he traído muchísimo.
¿Este se puede encontrar de lado?
No lo sé, supongo que sí.
No lo sé, yo también lo he buscado y no...
El Pienso Rack es del mismo año, no sé, bueno, salí...
Me parece un juego ligero medio o...
Muy interesante. Sí, muy bonito, a mí me parece un juego muy sencillito, pero muy bien
presentado. Hombre, el tablero es muy chulo, es como un pergamino.
Y ocupa muy poco.
Sí, sí, ocupa muy poco. De hecho, en la caja del Ra llevo también otro más de dados, el de los Zeppelines, este de Queen Games Airships. Y creo que llevo también el Quiz y alguno más. Y va al aire.
Hay que aprovechar el espacio, ¿no?
Sí, lo que pasa es que así, aire... así que tengo las cajas todas rajadas por todos lados.
Las estallas.
Sí, algunas sí.
Muy bien, pues nada, está la saga de...
Faltaría el Razia.
¿El Razia? Cuéntanos.
Bueno, el Razia es un juego que salió en 2004 y que es exactamente el Ra, ajustado un poco el número de losetas, ajustado a cartas pequeñas. Y cambiado de tema, en lugar de Ra y el faraón y las civilizaciones, pues nos mete en el mundo de Chicago 30. Entonces... La diferencia es temática, prácticamente. Lo demás lo conserva. Hay un poco menos de número de cartas que de losetas en el Ra, por el tema de ajustar la baraja a los estándares. Pero el juego es exactamente el mismo, igual de divertido.
Eso lo he buscado mucho, porque es que la esencia del Ra metida en una caja pequeñísima. Y encontré uno, pero había un colega que le flipaba llevando y se lo regalé y estaba buscando un segundo y ya...
El juego ya es muy antiguo, llegó a encontrarse mogollón. Yo lo he visto a muchas personas que lo tenían, pero no sé si alguno se habrá deshecho de él. Yo desde luego no.
Yo este he jugado a Razia. Sí, ahora pues que estoy viendo las fotos y tal.
Sí,
¿Puede que lo tuviera?
Sí, lo tiene,
sí,
lo tiene.
Sí, es verdad, efectivamente.
No tiene ninguna diferencia prácticamente, aparte del número de cartas.
Sí, alguna cosa menos.
Sí, las catástrofes es lo único que tiene, pero el juego es lo mismo. O sea, al final es, vale, lo que aquí son faraones, allí son guardaespaldas. Lo que aquí son, lo que en el Ra son monumentos, aquí son negocios. Pero el juego es exactamente el mismo.
Bueno, Razia, el juego es de 2004, de 2 a 5 jugadores, 45 minutos, de Reina Nisia, artista Michael Menzel. Aquí en un registro muy diferente al que nos tiene acostumbrado, la verdad.
Sí, la verdad es que no parece de Michael
Menzel. No lo hubiera adivinado en la vida.
Una estética muy de cómic.
Sí, 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 muy desenfadado. Y bueno, y publicado por amigo. Muy bien, Julio, pues, ¿algo más sobre Ra?
Pues no, la verdad es que uno de mis favoritos.
Muy bien, pues nada.
Con eso se resume.
Recomendadísimo aquí por Julio. Pues Pac... ¿Cómo se dice esto? Bottle Girls.
Sí, algo así. Yo os digo bootleggers o bottle girls o como queráis decirlo. Verdad es que no sé cómo se pronuncia muy bien.
Bueno, lo pondremos por escrito en la nota del programa. Uh-huh. Esto está diseñado por Don Beyer, Ray Eifler y Steve Gross. Artistas Penny Barbell, Paul Niemeyer y Jacoby O'Connor. Uh-huh. Del año 2004. Publicado... Bueno, aquí viene IG Griffon Games y Mayday Games. Y, bueno, esto está en el 1117 de ranking de la Board Game Geek.
Sí, está...
O sea, que no está mal para los añitos que tiene.
Un poco perdidillo, pero bueno, Estos son los que me gusta buscar a mí, como rarillos y tal. Bueno, esto es, pues puede enlazar perfectamente con el Razzia en cuanto a la época en que se desarrolla. Estamos en la época de la ley seca y hasta 6 jugadores, que es recomendable jugarlo a 5 o 6 jugadores. Somos una banda de gángsters y nos dedicamos a producción ilegal de alcohol y venta del mismo en locales. Entonces, pues vamos a utilizar todo tipo de artimañas para que esto funcione. Entonces el juego, pues es muy, a mí me parece muy bonito, muy bien presentado para la época que es. Tiene unos componentes que la verdad hoy día no desentonarían nada con las producciones que hay. Trae un montón de gángsters, trae sus camiones, tiene un tablero que representa una calle llena de bares. Bueno, es, a mí me parece que está muy bien para la época en la que está hecho el juego. Hubo una reedición posterior por Kickstarter que todavía mejoraba más los componentes y lo lustraba un poco más. Pero vamos, en esencia era el mismo juego. Entonces lo que hacemos, pues eso, nuestras bandas lo que quieren es vender alcohol, tenemos nuestras destilerías, lo producimos, lo llevamos a los bares, lo vendemos y además hay una fase del juego en el que podemos coger una serie de cartas que están sobre el tablero que nos permitirán pues hacer el mal. Y vamos a ir jugándosela a nuestros rivales intentando pues fastidiarle lo máximo posible. Entonces le puedes mandar a una señorita de compañía que le va a quitar X dinero, vamos a volcar un camión en un momento dado, todas las clases de perrerías que te puedes imaginar. El juego se desarrolla en 12 turnos o bien cuando uno de los jugadores llega a 100.000. El momento en que te llevas 100.000 dólares, vamos a decirlo, pues el juego termina. Y se acabó. Hay un ganador y ya está. Y para mí muy inmersivo, muy, un juego muy de rolear, muy de pues vamos a ver si ese camión me lo alquilas sí o sí, porque si no te voy a mandar a mi banda de matones que te va a sacar tu producción y la va a tirar a la calle. Y así se va desarrollando la historia. Tiene un pequeño defectillo para mí, es el azar que dan los dados, porque el alcohol se produce con dados, tú tienes tu destilería con X dados, tiras y es lo que sale. Se puede mejorar el resultado porque puedes conseguir más dados, pero estás limitado al resultado de unos dados. Y a la hora de vender en los locales te pedirán tanto alcohol como señalen unos dados. Entonces ese azar, a lo mejor a un jugador calculador que quiera llevarlo todo muy controlado, es imposible, es imposible. Y vamos, así vamos desarrollando el juego, la verdad, muy divertido, hay que rolearlo, eso sí, porque si lo jugamos en plan voy a producir, voy a ganar, es un rollo, pero en plan padrino...
Todos los juegos.
Sí.
Bueno, a ver... Hay unos más que otros.
Claro, a ver, yo no puedes rolear, por ejemplo, mucho en el RA.
Rodea tu madeira.
Bueno.
también.
No sé, yo sí creo que hay juegos que mola rodearlos, sí que es parte de la diversión de jugarlos, y otros pues igual somos jugar un poco más a cara de perro y no pasa nada, y se puede disfrutar igual. No, cada juego tiene su rango.
Hombre, si juegas al Lisboa o al Madeira en portugués, mejora mucho.
Creo que no.
Si lo juegas,
creo que hay poco que comentar, ¿sabes?
Yo no te iba a entender, desde luego, pero bueno, puedes jugarlo. Y ya está, ese es el juego. Ya digo, muy bonito, muy bien presentado y muy divertido, y lo recomiendo. Es muy difícil de encontrar.
Pero se encontraba fácil hace unos cuantos años.
Hace unos cuantos años, sí. Incluso fácil y barato.
Y barato.
Saldado.
Saldado, sí, barato. Sí. Recuerdo estar en la página esa mágica de las ofertas de Dracotienda durante muchos años, pero no... Sí, me suena verlo, lo he visto jugar, pero no, nunca me he sentado.
A mí era de Milan Speed.
De Milan Speed, de verdad.
Sí.
Ah, pues mira, por ahí tenemos que hacer un pedido. O sea, se nos están acumulando cosillas así raras que queremos coger, o sea...
No,
que...
pero de esto hace muchos años.
El Struggle of Empire, solo lo tienen ahí.
Y mi Black Spy. Mi Black Spy, que aquí fue por culpa tuya, precisamente, Pac.
Sí.
Pues se me ocurrió sacarlo un día en casa, ¿vale? Y en casa de mis padres. Y no lo pude sacar de allí. No me dejan sacarlo.
Te has quedado sin copia.
O sea que me he quedado sin Black Spy. Así es que hay que hacer un pedido de alguna tienda alemana, que es el único sitio donde quedan. Y nada, no, a mí la verdad es que yo no conocía el juego. Estoy viendo aquí las fotos de la producción y la leche para ser del año que era, vamos.
Sí, sí, la verdad es que tremendo. Los muñequitos, los camioncitos.
Los camioncitos vienen también.
Sí.
Vamos.
Era larguillo, ¿no?
Pues depende cómo
depende del número de jugadores mucho también. Y aparte tiene también un componente ahí de negociación, que si la gente se enrolla mucho, pues claro, se alarga. si nos ponemos en plan rolearlo y se nos va a una hora de Shakespeare, pues
menos de dos horitas no te las quita nadie.
Bueno, pues si todos rolean y todos están a gusto charlando y haciendo, pues bien invertido.
La ventaja es que tampoco se alarga demasiado por un sexto jugador, yo creo.
No.
Entonces, seis jugadores, hay poca cosa que lo aguante.
Pues si son seis jugadores y son dos horas, perfecto.
Sí, sí. ¿Entre turno no tienen
entonces? No, demasiado. Yo de este juego diría que, parodiando a la película, ¿por qué le llaman interacción cuando quieren decir puteo?
O sea, es interacción de verdad, ¿eh? Que a los amantes de Dios interacción, ¿no? Puteo directo.
Sí, sí. Te juego esta carta y encima hay negociación, con lo cual no me la juegues y te doy no sé qué, o te meto aquí en el camión, o talarí que te vi. O te vendo lo que me ha sobrado, en fin.
Pues nada, muy chulo, muy buena aportación, Pac. Y voy yo con mi juego, y así ahora nos extendemos con el último que tenemos, de Iván, que ahora vais a ver cómo merece la pena dedicarle tiempo. Yo voy a hablar de un jueguecito, de un feeder, se llama Pocket Mars, es editado en el 2017, aunque aquí en España ha sido editado en este año por Chuto Maitus, yo creo que acaba de llegar a las tiendas, al menos yo acabo de verlo. Es un juego diseñado por Michael Jadocinski y el arte es a cargo de Harold Love Weiss. Y ya digo, publicado aquí en España por Chuto Maitos. De 1 a 4 jugadores, de 15 a 30 minutos, muy rapidito el juego. ¿Qué es esto? Bueno, pues tenemos temática marciana que está tan de moda. Tenemos que colonizar Marte. Ya tenemos ahí unas infraestructuras, tenemos 4 infraestructuras, una en cada color y una con cada tipo de acción, ¿no? Y el juego es muy sencillo, pues en nuestro turno o cogemos colonos de la Tierra a nuestra nave, o cargamos la nave de energía, o jugamos carta. Y la carta la podemos jugar o bien desde la mano, y activamos una acción que viene en la parte superior de la carta, o bien la jugamos desde nuestro módulo. Y cuando jugamos desde nuestro módulo, lo que hacemos es ponerla debajo de una de las construcciones, una de las 4 construcciones que hay. Pues dependiendo del color de la carta, pues va a ir a una de ellas, ¿no? El color que le corresponda. Si la carta que ponemos es mayor que la que ya hay ahí, pues podemos mandar un colono a esa estructura. Si es menor, no lo mandamos. Pero en cualquier caso, lo que sí vamos a hacer es activar la acción que hay en la parte inferior de la carta. Y luego, además, activamos la acción que hay en la propia estructura. Ya está el juego explicado. Hay alguna paredita más, pero vamos, lo fundamental es un juego muy sencillo que se explica muy rápido. Un feeder de esto de que te echas mientras esperas que termine de llegar todo el mundo. Pero es de los que me gustan a mí, que es que tiene un poquito más que pensar. Tienes todas estas acciones que puedes hacer, además las cartas te las puedes jugar desde la mano, las puedes bajar al módulo, depende qué acción te interese hacer. Tienes que manejar muy bien los tiempos, porque esto es una carrera, es un juego. Yo creo que a dos packs nos ha durado. Una de las partidas yo creo que no ha llegado a 10 minutos prácticamente. No ha llegado a 10 minutos. Y luego a 3, pues poco más de 10 minutos. La verdad es que es un juego muy rápido, es casi una carrera. A ver quién optimiza más las acciones. Entonces, sí tienes que pensar, y sobre todo un poquito a largo plazo, a ver cómo compaginas, cómo coordinas todas las posibles acciones que puedes hacer. ¿Pegas que tiene el juego? Pues, para empezar, precisamente como tienes tantas opciones, cuando te llega tu turno, si esto lo juegas con alguien con un poquito de AP, te puede destrozar la partida. Porque la gracia es que efectivamente sea un feeder y lo juegues deprisita, ¿no? Y que haya ritmo, ¿no? Sí, porque es que hay veces que haces una microacción, que es que coges un colono de la Tierra, subes a la nave, y si tienes que esperar un entreturno para hacer eso, pues te puedes morir. Dime.
Te puedes bloquear, ¿eh? Hay un momento.
Sí, yo de hecho hay un momento que me he bloqueado en una de las partidas porque he tenido mala suerte, o lo jugó mal, seguramente lo he jugado mal.
Porque a mí me ha pasado.
Y me he quedado bloqueado porque es que no veía por dónde salir. O sea, veía que tenía la partida perdida, no tenía por dónde salir. Pero bueno, pues chicos, mala suerte. Y de hecho, efectivamente, perdí la partida. Te puede pasar. Pero yo creo que siempre el juego siempre te da salidas para seguir jugando. Y es muy corto, o sea, que puede ser que en un momento veas que te has quedado atrás y no vas a ganar. Pero bueno, que son 10-15 minutos de partida. Tampoco pasa nada, ¿no? Y yo, ahora os dejo a vosotros. Mi adición es en castellano, pero es en castellano y en francés. Entonces, y las cartas ya de por sí tienen dos posibles textos que puedes hacer. Y si encima esto está repetido en otro idioma, entonces la verdad es que resulta un poquito, bueno, un poquito poco elegante, ¿no? Un poquito farragoso, ¿no? Esta doble edición con los textos en los dos idiomas.
Me ha parecido muy feo al principio, pero después el francés como si ni lo vieras.
Sí, luego ni lo ves, ¿no? Pero depende a quién se lo expliques, de que tú eres muy jugón y te has traído estas cosas, ¿no? Pero yo en casa, por ejemplo, de que estuviera así todo, parecía que al principio le diría un pedir, ¿no? Para buscar una cosa u otra, ¿no? Pero bueno, yo, pues eso, me parece un poco, coño, haces una edición en castellano, pues en castellano. Bueno, pues ya está. ¿Qué os ha parecido a vosotros, chicos?
Bueno, a mí me ha parecido un filo sencillito, bien para un relleno entre partida y partida. Y sí, hombre, tiene más que pensar de lo que parece, porque al principio empiezas a mirar cartas y resulta hasta un poco abrumador. Llega un momento y dices, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Qué es lo más óptimo? Y ese momento son 2-3 minutitos que, jale.
Planificar. Por ejemplo, yo no me he dado cuenta que las negras, que son de cero, esa está bien dejártela para cuando no puedes hacer otra cosa mejor.
Eso es, eso es.
Que si puedas, y no sé. Me ha gustado la estética, me parece que como filler está bien. Un poco azar a lo mejor cómo robas las cartas, porque yo he robado muchos números altos y aparte que las habilidades son mejores. Es que yo creo que eso no me ha gustado, porque vería más elegante de que con las altas las habilidades fueran o distintas o un poco peor y con las bajas un poco mejor. Es decir, si las bajas no es buena para bajarlas...
Yo creo, me he estado fijando y yo creo que las cartas pequeñas... que jugar desde el módulo te compensa menos porque seguramente no vas a poder subir colono. Lo que tiene muy bueno es la acción que haces cuando las mandas precisamente para allá, jugar desde el módulo. Y las cartas altas, que a ti lo que te sale es mandar desde el módulo,
son muy
lo que tiene más potente es jugarlo desde la mano. Que por ejemplo, en esta partida me ha pasado eso, que me han entrado cartas altas, pero las he ido jugando desde la mano y me he quedado con las bajas.
Y después nos ha entrado
en los módulos. Y no podía entrar en los módulos, ya me queda tarde, ¿sabes? Entonces yo creo que por ahí está muy bien pensado eso.
Ah, vale, puede ser.
Yo creo que sí. Y no he explicado que también puedes jugar cartas desde el módulo de otros jugadores. Que eso tiene su puntito. Porque si tú te bajas una carta negra, por ejemplo, pues es muy fácil que otra poca picardía que tenga aproveche para jugar tu carta negra y no la puedas jugar tú.
Ya, pero el otro jugaba
la... hace la habilidad de la estructura, que en el caso de las cartas negras es directamente mandar un colono a la estructura que tú quieras, que yo creo que es la acción más potente. Entonces tienes que tener cuidado con lo que te bajas al módulo, porque te lo puede mangar.
Bueno, ganas un medio turno extra, aunque no sea el completo.
Bueno, hazte la otra acción, sí.
Sí, como después vas a jugar tu turno igual, pues, bueno. Está bien para que tú, si estás cerrado, tengas esa opción, más que te hagan el mal al que se lo hace.
Aquí, un segundito. Aquí lo que hay que preguntar es un juego de mayorías al final? Porque no acabo de entender...
Bueno, tampoco son mayorías. Quiero decir que tú puntúas... El juego termina cuando alguien ha mandado todos los colonos y luego tú puntúas por todos los colonos que mandes. Quiero decir que a la misma carta da igual cuántos colonos. Vaya, tú vas a puntuar lo mismo.
Claro, es que sin explicar un poco la puntuación no se entiende
la... Sí, no, la puntuación es muy sencilla. Tú, por cada colono que mandes, vas a ganar un par de puntos. Hay una zona en cada construcción de acceso restringido, que a dos jugadores, por ejemplo, solo puede entrar uno, y a tres y cuatro pueden entrar dos, que esos colonos puedes movilizar con las habilidades de una de las estructuras, y el cubo que termina allí te va a valer el doble. Y luego hay alguna puntuación más. Pues si estás presente en todas las estructuras, tienes unos puntitos extra. Si metes hasta cuatro colonos en la misma estructura, tienes otra puntuación extra. Hay alguna cosita más. Pero básicamente es eso.
El meter cubos
arriba. Es una carrera por mandarlos arriba e intentar colocarlos en los mejores sitios. Basta. Vale. Un juego muy rápido. Pues nada, chicos. Pues esto es Pocket Mars. Ya digo, un fiel pues bastante, con un poquito de miguita.
No sé cuántas partidas tendrá, esa es la duda que me queda.
No, yo creo que estos juegos tampoco tienen muchas partidas. Son los típicos que los quemas en unas semanas, van a la estantería, y luego al tiempo te acuerdas de ellos y ya decides si quieres volver a jugarlos, que ya se te olvida, lo refrescas, o se va de venta. Una de dos. Muy bien, pues nada, pues vamos con el plato fuerte de este segundo bloque, Iván.
Cartago de Lendaes. Cartago debe ser destruido.
No vas a hablar de... Bueno, aquí viene como Aníbal y Amilcar.
Correcto.
El juego, bueno, claro, yo tengo aquí abierta la ficha de 2018, que es la reedición, pero el juego originalmente, ¿de qué año era?
96.
Espérate, vamos a mirar.
Sí. Claro. Y he estado buscando, pero no he encontrado, no sé, es de los primeros Card Driver.
Creo que ese es el segundo. El primero fue...
For the People.
Sí, a mí también me suena.
De 96, sí, señor.
El segundo Card Driver.
Y para ser... Bueno, ahora claro, entramos en detalle. Mira, te voy a hacer la ficha.
Sí.
Esto dice que es...
Marcin
un juego para los jugadores de entre 40 y 200 minutos. Bueno, ahora veremos que puede jugar a campaña entera, entonces se te irá a los 200 minutos, o puedes acortarlo jugando cada una de las diferentes campañas. Tiene un modo para que arranques en la campaña que tú quieras. He diseñado por Mark Simonich. El arte, me imagino que de esta nueva edición, es de Bartolomeu Hedrzewski y Paweł Kaczmarczyk.
Un polaco, seguramente.
Efectivamente, porque editorial es Phalanx.
Phalanx.
Y aquí en España,
Más que Oca. Uh-huh. A ver, Phalanx... pero bueno, Phalanx... La antigua la compró esta nueva.
Sí, a ver, este nuevo Phalanx polaco no es el antiguo Phalanx.
Exacto, el de Alejandro el Grande y todos esos juegos que regalaban por 3 euros en Milan Spiele. The Great War.
Eso es.
Aunque, esa era holandesa, creo.
Exacto.
Eso es. Aunque el nombre es muy parecido, pero no es la misma editorial.
Exacto. Bueno, la editorial esta es la que ha sacado Race to the Ruin, la de Magnates, el juego de que Jesús de matar romanos con cartas, que ahora mismo no me acuerdo, Germania Magna.
Ajá.
Que hay una anécdota muy buena que lo pusimos en una guild list. No sé de qué va, pero matar romanos siempre está bien, puso Jesús, y nos contestó el autor: es muy divertido y vas a poder matar muchos romanos o algo así, ¿no? El propio tordo. Y nada, entonces, este es un proyecto. A ver, el juego original es de Avalon Hill, el del 96. Y después hubo una edición que es la más amplia y conocida, que es la de Valley Games, que es del 2005, creo. Entonces, después intentó la de Valley Games sacar el juego de Aníbal, que iba a ser como una expansión. Pero al final nunca se llegó, el juego de Almilcar, del padre, perdón. Pero nunca se llegó a sacar. Entonces, los derechos de este juego han quedado como... Con la desaparición de Valley Games, han quedado ahí como un poco en el olvido. Y se lleva muchos años intentando reeditar este juego. Hasta no sé cómo que estos señores de Phalanx hablaron con la persona indicada. Porque Mark Simonich sí estaba dispuesto. Creo que por su parte nunca hubo problema. Y él quería sacar sobre todo también la segunda parte, que la tenía ya medio avanzada. Y entonces estos señores han conseguido sacar... una decisión de este juego que siempre ha sido de los mejor valorados. En Wargames está bastante arriba. Uh-huh. Y nada, bueno, pues Máximo Nate
está en Wargames el 248.
Ah, no, pues está más.
Claro, ahora. Pero es esta edición.
Es esta edición.
Aníbal versus Cartago, el original, está en el puesto... Bueno, el 13.
El 13, es que es... Vale. Mark Simonich es un como creador de Wargames muy reconocido. Tiene juegos de GMT muy duros operacionales y esto realmente no es lo que suele hacer. Supongo que lo hizo en su momento en el 96 y a partir de ahí ganó la fama. A ver, Aníbal es un card driven games, como puede ser el Twilight Struggle, puede ser el ejemplo más famoso, que es con el cual vamos a jugar la Segunda Guerra Púnica. La Segunda Guerra Púnica es famosa porque el señor Aníbal cruzó los Alpes con los elefantes. Aunque hizo cosas mucho más brillantes, todo el mundo le conoce por los jodidos elefantes. Y nada, intenta representar de una forma un poco bastante fiel, porque es muy fácil... Es que muchas veces el juego te impulsa a hacer eso porque es que era lo más lógico. A representar esa guerra. El juego se divide en 9 turnos en la campaña completa. Esta edición nueva lo que te trae, como quiero empezar en el turno 1, en el 2, en el 3, en el 4, en el 5, en el 6, en el 7, depende de los turnos que quieras jugar, aparte de unos escenarios, alguna variante, y aparte de la variante completa del Milcar, que no vamos a hablar nada porque no tengo ni idea. Me he centrado... El Aníbal es un juego que siempre llevo en el radar y ahí no he jugado hasta que no ha salido esta edición. Y es como, ya lo jugaré. Y se quedaba ahí, yo digo...
Como yo con el rap.
Sé que me va a gustar, sé que me va a encantar, porque aparte me parece una época de la historia que me flipa. Me flipa como un señor hizo todo lo que hizo y casi consigue destruir Roma. y seríamos totalmente diferentes. Es de los momentos, es decir, de los momentos claves de la historia, donde si hubiera llegado a conquistar Roma, la sociedad hubiera evolucionado de otra forma. Uh-huh. Es lo que transformó a Roma en lo que es hoy, en lo que fue. Es decir, es cuando pasó de un imperio regional a la gran potencia del Mediterráneo, destruyendo a su gran rival. Entonces, ¿cómo es el juego? El juego mezcla cosas clásicas de un card driving de posicionar, es decir, vamos a meter influencia y vamos a mover generales. Es las dos únicas cosas que se hacen. Entonces, con cada carta vas a poder hacer eso. Gastar los puntos en poner puntos de influencia. Solo vas a poder poner o cambiar donde tengas unidades militares encima. O, según el valor de la carta, vas a poder activar a unos generales. Los generales buenos se activan con cualquier carta. Los generales malos solo se activan con las cartas altas. Ya está, eso es el juego. Es que no tiene más. Por tercera, jugar el evento. Hay tres tipos de evento: cartagineses, romanos o mixtos. Tú solo podrás jugar los de tu bando o los mixtos. Realmente no tiene más el juego. No puedes, en tu turno no puedes hacer más. Pero está también llevado que tienen bastantes decisiones. Es decir, mover un general no da igual a qué punto, porque este juego incluye todos los puntos clásicos de un wargame, de, sobre todo los de la época antigua. Evitar batalla, intercepciones, persecuciones. Y por eso, de dónde voy a mover al pollo, al señor Aníbal, es muy importante. Más o menos así por encima, yo creo que es lo que se puede hablar del juego. Me parece más sencillo para empezar los wargames que el Twilight Struggle, porque los eventos son muy sencillitos. Uh-huh. ¿Qué más ediciones? Representa muy bien el conflicto. Los movimientos navales son muy complejos para el cartaginés, por eso es lo que te obliga al final.
Por eso tienes que cruzar los Alpes.
Los Alpes, pero también si tienes la posibilidad de desembarcar, lo vas a hacer. Que también es un juego mucho leer tu mano, y según tu mano la vas jugando. Es decir, cada turno se roban 7 a 8 cartas, depende de la fase de la guerra, vamos cada vez a robar más cartas. Y una vez se acaba, todos los dos jugadores han acabado sus cartas, es decir, no se guardan para un turno posterior, pasa a la siguiente ronda. Entonces, sí, que es muy...
Sí, por eso. A ver, yo no soy wargamero, porque, bueno, como me metan esto ya no sé qué va a ser de mí. Entonces, este juego me ha parecido fantástico, fantástico para introducirte en este mundo de los wargames y de los card
drivings. No lo llamaría de los fáciles, de los Memoir 44 o Battlelore.
Sí, Memoir 44, bueno, claro, son mucho más sencillitos, pero esto es un pasito más.
Un pasito más, pero tampoco mucho más.
No, en cuanto a reglas, como dice, realmente no tiene muchas más reglas. Lo que sí tiene luego es que, claro, yo voy a jugar contigo. Luego jugué contra Tachi, sabía que me iba a llevar dos soberanas palizas, porque este juego, aunque tiene las reglas muy sencillas, bueno, la experiencia es un grado. O sea, saber qué tienes que hacer con esa mano de cartas, cuándo tienes que aprovechar un evento, cuándo no, dónde te tienes que mover, bueno, esto tiene una profundidad brutal.
Dejar las retiradas tal, porque como te quedas atrapado con Aníbal y no puedas huir, como pierdas la batalla.
Claro, es que aquí, cuando pierdes una batalla tienes que retirarte. Y si no tienes dónde retirarte, pierdes el ejército.
Entero.
Que eso tiene... imagínate, es un problemón. Hombre, el romano tiene la ventaja de que tiene más facilidad para ir reponiendo tropas. Claro, y el cartaginés tiene la ventaja de que tiene Aníbal. O sea, sí. Aníbal es una bestia. Sobre todo porque hay un valor, que es el valor de estrategia. Siempre confundo los nombres. Bueno,
sí, bueno,
es un valor, Aníbal tiene el 4, y eso es la mayoría de las tiradas que va a hacer, tanto en batalla como a la hora de intentar escapar o a la hora de intentar perseguir. O no hemos explicado el método de las batallas, yo creo que va a ser interesante. Sí, ahora vamos con él, vale. Pues el caso es que enfrentarse a Aníbal es muy complicado porque muchas veces te va a ganar iniciativa en la batalla. Entonces, Romano al comienzo pasa un poco mal porque
No puede ir a enfrentarse a Aníbal en campo abierto, va a perder la mayoría de las batallas, pero luego tiene la ventaja de que sí puede reponer tropas.
Exacto.
Y Aníbal, sin embargo, no puede reponer tropas. O muy difícilmente, hay alguna cartita que le da.
Exacto,
que le da.
Y muy específico. Tiene que estar.
Tienes que estar situado en tal sitio. Entonces, ahí está lo que decimos de tener que aprovechar los eventos cada uno en su momento. Es decir, te sale la carta de que Aníbal tiene refuerzos en Agaria Cisalpina, me parece que era.
Sí.
Y lo tiene metido en la bota y dice, bueno, pues esto, yo va a ser que no voy a poder ir hasta allí a recoger estos refuerzos.
No,
voy a tener que jugar de otra manera. O no, o dice, pues mira, ahora lo que me estoy hecho, tengo el ejército destrozado, pues mira, me voy allí a recoger. Y las cartas te van guiando mucho. Y bueno, sin embargo, esto cambia cuando en un turno determinado
el séptimo.
Eso es. ¿Quién aparece?
Escipión, el africano.
El africano.
Que es exactamente igual que Aníbal.
Eso es.
A nivel de general. Y ya ahí se complica la cosa.
Eso es, como ocurrió realmente, ¿no? Fue, digamos, la mente pensante que fue capaz de enfrentarse a Aníbal. Porque el resto de generales, pues, no eran capaces de hacerle frente, ¿no? Y el romano pues tiene eso, que en principio tiene que aguantar el tirón de que Aníbal está destrozando Roma y tiene que intentar aguantar, tiene que intentar o bien irse a por Aníbal e intentar desgastarle, o bien dejar de hacer e intentar ir haciendo trastadas por otro lado.
Exacto.
Bien, y el cartaginés normalmente va a entrar con Aníbal por los Alpes, y a partir de ahí, ¿qué haces? Te metes, pero yo, ese es el tipo de decisiones que tienes que tomar y además tomas para toda la partida. ¿Qué haces? ¿Te metes hasta la bota? ¿No te metes hasta la bota?
Claro, y después ves que fue Aníbal originalmente fue por el Samnio y yo dejé y bajé por Etruria. Digo, por aquí me cuadra más y tal. Y cuando me doy cuenta, viene el general y digo, por aquí no puedo ir. Claro. Y perdí a Aníbal en el turno 2.
Esto te puede pasar.
Y a llorar. No, y después lo peleé. Y perdí, pero lo pelé. Estuve a punto incluso de ganar. Pero claro, que después ves que todo tiene su lógica y todo. Porque por aquí sí tienes una vía. Porque en el punto donde yo me quedé, todo eran pasos de montaña. Y por los pasos no puedes huir. Por lo cual, es muy elegante que con el de activación y el de combate, el de estrategia de combate ahora mismo.
Sí, no recuerdo exactamente.
Con esa, con la representación de esos dos, puedes representar una diversidad de generales muy amplia. Es decir, unos que cuesta mucho moverlos pero son buenos en combate, o otros que tienen mucha movilidad pero en combate los tienes más para cerrar sitios que para pegarte con ellos. Y después ves que Aníbal, que bueno los dos, es
la leche.
Es verdad que después sabes que si vas con pocas tropas y te viene un ejército romano grande, sudas. Porque esto tiene una cosa curiosa, ¿cómo es el combate?
Eso, dale.
Es una pequeña, ¿cómo decir?
Es como un minijuego dentro
del juego. Sí, es una subastilla, o ¿cómo llamarlo? Vamos a decir que hay 5 palos del juego, que es flanco derecho, flanco izquierdo, asalto frontal, doble envolvente y tanteo. Después tienes hay unos comodines, y claro, lo que según el tamaño de tu ejército, tus tropas y dónde estés luchando...
Y el valor de tu general.
Exacto, el valor de tu general... Vas a cobrar unas cartas o menos. Y el otro va a cobrar esa cantidad. Entonces, tú coges las cartas y el que tiene la iniciativa juega. Yo juego a asalto frontal. Y el otro está obligado a igualar. Entonces, el otro jugador va a intentar ganar la iniciativa tirando un dado y tiene que sacar menos que el valor de su general. Ahí donde viene que Aníbal es muy bueno, que con un 4 menos te va a... Si le toca al otro, tú vas a ganar la iniciativa. En cambio, si él tiene un general del 1, pues a esperar que
salga. Va a perder la iniciativa siempre y siempre va a ir recibiendo.
Y voy a jugar yo, el que voy a ir jugando las cartas, y él va a ser el que me va a tener que igualar. Entonces yo voy a ver de las que tengo más y voy a presionar. También el juego tiene mucho, porque cuando tú tienes la iniciativa puedes intentar huir de forma ordenada, que no sufres penalizaciones. En cambio, si no la tienes, nunca vas a poder hacer esa huida ordenada. Entonces a lo mejor dices, mira, yo quiero hacer un poco de caste, juego unas cartas y cuando vea que no lo veo claro, me voy. Entonces tiene mucho...
Porque luego el desgaste de la batalla y los dos ejércitos tienen el mismo desgaste,
que es el número de cartas jugado.
Número de cartas jugado con una tirada de dados, un modificador. Exacto. Y tal. Ese desgaste van a sufrir los dos. Pero luego el que pierde, se va a llevar un extra.
Exacto.
Que va a depender de la carta con la cual has ganado.
Exacto. Tenemos que los flancos y los tanteos son iguales, es decir, tiras un dado y los símbolos que sacas. El tanteo, que es más fácil ganar por tanteo, pero sufre más bajas, como que te reservas, pero no hace mucho daño.
Sí, has ganado una victoria pírrica.
Y la doble envolvente, que es la carta que la forma con la que ganó Aníbal y destruyó muchos ejércitos romanos, tiene ventaja, hay menos. Si te la igualan, el otro gana la iniciativa automáticamente, por lo cual
tienes
que pensártelo, porque a lo mejor para algunos generales romanos es la única posibilidad de salir de aquella. Ahora, si ganas con ellas, existe la posibilidad de que le destruyas el ejército completamente.
Pero así.
También vamos a decir que Aníbal tiene una ventaja, que tiene una habilidad que los tanteos lo puede utilizar como comodín. Y eso, aunque es una vez por batalla, pero eso puede decidir de que no me jodas o que te vaya a hundir. Entonces, la verdad que está chulísimo. Pero vamos a decir una cosa, estamos hablando de un wargame, pero no, se gana como el Twilight Struggle, controlando zonas. Porque vamos a decir, está dividido en 7, 8, no más,
16
regiones por ahí.
A ver, se ganaba con
9, creo que
empate. No era empate, creo que sí.
9 empate, 18 regiones.
O 18 o 16.
18 regiones, 18 provincias que están divididas en X regiones, que al final de la partida el que controle más es el que gana, y en caso de empate gana el cartaginés. Entonces, hemos dicho que puedes poner los controles políticos en los sitios donde no esté nadie. ¿Qué pasa? Que cuando tú pierdes una batalla, por cada la mitad de tropas que pierdas, vas a tener que quitar controles políticos, porque es verdad que la antigüedad en esa época era realmente no estamos hablando de que Italia era un pueblo unido y grande, y Cartago tampoco. Cartago era la ciudad de Cartago y Roma era Roma. El resto eran poblaciones aliadas o a las que había subyugado. No era nadie en Italia se sentía romano. La romanización vino mucho después. Incluso en esta época había muchas tribus que odiaban a Roma. Por eso hay muchas cartas del Sannio que te ayudan, o alguna tribu aliada de Cartago desde el principio de la partida. Por lo cual, también es muy importante ganar las batallas para ir quitando marcadores de controles e ir poniéndoles tú. También con cartas de revueltas. Por lo cual, a ver, tú puedes ir jugar a pegar, pero si no vas consiguiendo los marcadores políticos, no haces nada.
O sea, puedes ganar todas las batallas y perder el juego.
Perfectamente. Bueno,
muy complicado.
Lo que pasa es que si pierdes todas las batallas, por mucho que te quieras esconder.
No, es muy complicado.
Cuando pierdes batallas, pierdes marcadores políticos.
Pierdes marcadores políticos.
Sí que es verdad que puedes, depende en cómo sea tu situación, ir más al enfrentamiento o intentar evitarlo. Depende de la ventaja que veas que puedas tener o no.
Pero me pasó una partida el otro día con Julián, que Julián se dedicaba a ir a por Aníbal así, y ir a asediar las ciudades que conquistaba, y yo con Aníbal huía cuando veía que le podía enfrentarle tal, pero yo por mientras iba cogiendo el tablero. Y al final es que no podía, porque encima al final de cada turno, si controlas más provincias que el otro, la diferencia la pierde. Hay un efecto un poco bola de nieve, en plan, el que va ganando va a tener un bonus. Y entonces no te das cuenta, vas perdiendo marcadores y te digo, una vez te lo ponen, es muy difícil que te lo quiten. Por lo cual, también hay un juego, los marcadores tienen que, como una línea de suministro, entonces también se juega con a veces eres capaz de quitarle 4 de golpe, o dejar área vacía que si te lo pone lo va a perder, porque tiene que llegar a un puerto o a una ciudad amurallada o una unidad para que se mantenga vivo esa, para que esa tribu tenga soporte, por decirlo de alguna manera.
Sí, si pierdes el contacto con ellos, pues pierdes tu influencia y al final terminan perdiéndose. Muy bien, y bueno, luego siempre tienes la opción de ir al CAO. Lanzarte a por Roma o lanzarte a por Cartago. Y a ver si te sale bien.
Sí.
Y a ver si te sale bien. Es complicado. Claro, si no juego se podría terminar muy rápido. Es complicado, tienes que esperar una ocasión en la cual te dejen asediar a gusto. Porque en el momento en el que tú estás asediando, vas poniendo marcadores. Entonces, tienes que llegar hasta 3 marcadores, me parece, de asalto. Pero si al segundo marcador, antes de que te llegue tu turno y puedas hacer la tercera tirada, llega un ejército.
¿Y te echa?
Y te echa, lo has perdido todo. O sea, que tienes que... Y has perdido además un montón de turnos en eso. Quiero decir que cuando vas a asediar, sobre todo una de... o Roma o Cartago, tienes que tener muy claro que el otro no va a poder llegar con un ejército competente para echarte de allí, porque has perdido tiempo. Y el otro seguramente lo ha aprovechado para irte quitando tu influencia por otro sitio.
Por cierto, otra cosa, ¿por qué Aníbal es tan bueno y los generales romanos son tan malos? Es que Roma tiene una cosa curiosa, que Roma era una república. Entonces, cada turno se barajan entre los 10 generales disponibles, se barajan y se sacan dos y con eso vas a jugar. Puede que te hayan tocado los dos buenos, los dos malos, los dos reguleros.
Horroroso. No tienes por dónde cogerlo. Luego cada general tiene alguna habilidad, entonces... Sí. Dicen que tienes que intentar aprovecharla, pero yo la verdad es que lo veo... Es que te tiene que cuadrar, que de repente te venga bien eso, ¿no?
Claro, es que a lo mejor te cuentas con dos generales, uno de valor 1 y otro de combate valor 2, aunque se activen barato, y tú ves, dice... Y Aníbal dice...
Y Aníbal dice...
Esta es la mía.
Ahora me voy a meter yo aquí hasta la cocina. Sí. Y como decías, los cartagineses tienen la desventaja de que, bueno, los romanos, si quieren viajar de una ciudad a otra, cogen y lo hacen y punto.
Sí, por mar, porque... Por mar. En la Primera Guerra Púnica ganaron el control del Mediterráneo, navalmente. Entonces, a partir de ahí se supone que Roma controla los mares. Entonces, el cartaginés necesita... Tiene que ser desde sitios muy específicos, tiene que conseguir la alianza con Macedonia, controlar Siracusa... Hay cosas que le mejoran el movimiento naval. Pero si no, estás tirando un dado y te la estás jugando a que el ejército que va por agua palme. Yo palmé el otro día 8 unidades y fue así, como...
Y eso es muy doloroso, porque cuesta mucho...
Cuesta mucho, y no con todo, y solo con las cartas altas puedes hacer los movimientos marinos, por lo cual es complicado.
Complicado. Por eso Aníbal fue por los Pirineos y por los Alpes. Muy bien, bueno, pues nada, pues lo dicho. Yo recomiendo muchísimo, de verdad, que yo en cuanto a Wargames soy un... No tengo ninguna experiencia y sin embargo este juego no me ha costado nada, que me den una paliza, eso sí, pero no me ha costado nada. Quiero decir que sí que lo he disfrutado y sí que es verdad que tienes esa sensación, sobre todo cuando juegas con alguien que te lo está explicando y que lo domina, que vas siempre por detrás, que te vas dando cuenta de las cosas después.
Bueno, nuestra partida para mí fue también la primera, ¿eh?
Bueno, pero no me digas tú la experiencia que tienes con Card Driven Games y la que tengo yo. Hombre, no. Y eso, pues, vas a tener esa sensación, pero yo lo disfruté igual. O sea, sabiendo que iba a perder ya de antemano, yo lo disfruté igual.
Una edición espectacular.
¿Qué edición es espectacular?
Espectacular. Gran trabajo.
Yo tengo que decir que de las minis, a mí casi que me sobran. Quiero decir que... Tiene la opción de jugar con las minis o la opción de jugar con la fichita de toda la vida. Y las minis, hombre, quedan bonitos cuando te acercas a la mesa y ves desde fuera, pero...
A ver, a mí sí me parece importante porque no es un juego donde haya muchos ejércitos y ver exactamente dónde está cada uno de manera que sobresalga. Es verdad que lo que venía en el antiguo era como standees, como uh-huh. un trozo de papel, hubiera quedado igual. Pero bueno, la verdad que las minis he visto por ahí pintadas.
Y mola.
Y mola. Lo peor es que la mini que menos me gusta es la de Aníbal, que es mi personaje de los mis personajes favoritos de la historia, y estoy buscando por internet una mini de Aníbal alternativa.
Se ven bien los numeritos porque sí. Yo los vi así de lejos y uy, los numeritos.
Sí, se está jugando
a lo mejor. De todas formas, es que sabes qué pasa, que tampoco tienes tantos generales, quiero decir, y es que solo tiene grabado en la mente lo que tienes.
Cartago tiene 5 y con esos 5 va a jugar toda la partida. Mira.
Hay unas cartitas, ¿no? Indicando
sí,
los
formales. Sí, tiene la cartita delante y luego ya te digo que es que realmente, que es que lo sabes, que se mueve con uno y que con ese no tienes que enfrentarte y este otro tal, o sea, lo tienes en la mente rápidamente.
Yo es que he jugado dos partidas, una con cada edición y esta es nueva todavía, ¿no?
Uh-huh. ¿Jugaste una con la de Avalon Hill?
Creo que sí. Creo recordar que sí.
Qué bueno.
No sé qué la tenía.
Me parece el juego súper avanzado para su época, ¿eh? Para
sí, 96. Sí, desde luego.
Sí, recordemos que realmente esto es el segundo Card Driven Game, quiero decir que... Y así del tirón me salió esto.
No.
Tiene su...
No... A ver, tiene toda la intersección clásico, pero toda la intersección que te incluye el Here Stand, todos los juegos de medieval y tal, tiene las reglas exactamente igual, es decir, que es algo... Pero no ves que es un juego viejo, yo no tengo la sensación de juego viejo, no, en ningún...
No. Bueno, pues muy bien. ¿Qué más nos quieres contar de Aníbal?
Yo que tengo muchas ganas de jugar a la Armirka, lo recomiendo muchísimo y me parece mucha mejor introducción a Car Driving Game que el Twilight Struggle, que el Twilight Struggle tiene su mucha más miga a nivel de eventos y cartas que estos son muy claros. Recluta dos unidades aquí, elimina todos los marcadores de esta región, mueve tres generales en vez de uno. Son eventos mucho más asumibles.
Sí, no, hombre, y este tiene la ventaja de que no pasa nada porque te toquen las cartas del otro. Quiero decir que, bueno, puedes aprovechar. Primero, porque puedes aprovechar los puntos en ir haciendo tus cositas, y luego, porque así no las tiene el otro también. Sí. Pero cuando te toca un evento chunguísimo y tal, y dices, uff, menos mal que me ha tocado a mí y no a este. Es que... Aunque luego se rebarajea, se puede volver a barajear.
Exacto, se barajea.
O sea, que puede volver a salir a la siguiente, pero bueno, de momento ya tengo yo.
Se me ha olvidado que con las cartas de tres también puedes reclutar a una unidad. Que a veces es verdad que son las cosas que se
pueden. Tu idea de Stragel es que lo que tiene complicado es el tema de las puntuaciones que pueden salir en cualquier momento. Entonces tienes que tener un ojo.
Y los eventos son complejos. Los eventos. Sí. Tú de primera partida puedes decir, vaya puta mierda, porque yo me acuerdo la desestalinización. ¿Cómo que cojo cuatro marcadores y simplemente los muevo y no hallo ninguno? Y ahora es la carta que estoy deseando que me salga porque puedo ponerme donde me da la gana, que eso en el juego tiene un valor infinito.
Aquí es como es todo muy inmediato y muy,
sí, por eso sí. Me parece que como gran juego es, vale una pasta el juego, creo que son 90 pavos la edición.
Lo que pasa es que como ya 90 pavos te vale casi cualquier cosa.
Eso te iba a decir yo, que el Lisboa vale eso, ¿no? Sí. Y son cubitos.
Muy recomendable. Top, este va a entrar en el top del año seguro, pero segurísimo.
Muy bien, pues nada, chicos, vamos con los comentarios.
¿El de este año?
El 98. Vete apuntando, que luego dices, ay, Tom, no ha salido ninguno, vaya mierda de años. Tú vete apuntándotelos, que luego te acuerdas de que efectivamente van saliendo cositas chulas.
Es muy triste la que puse del 2017, que puse un filler, que fue el Etnos, y la verdad es que le estoy sacando mucha mesa. Pero después, el Civilization se me ha caído del carro total. Sí. Y el de Spans se está subiendo.
El de Spans, yo tengo ganas de volver a echar otra partida, me pareció chulísimo. De hecho, lo he buscado a ver si se puede encontrar por ahí. Y no lo encuentro.
Otro que no he jugado. Si es que juegas más que...
Juegas mucho, lo que no juegas es nosotros.
Ya, porque no puedo, no venís a la hora que yo. No, pero me tengo que conformar con venir cuando no estáis.
Hay mucha envidia. O sea, habláis de juegos y uno se desespera. Es que no hay oportunidad, no hay tiempo material.
Yo creo que sí. Yo tampoco juego tanto. Yo, hombre, tengo la ventaja de que juego mucho en casa, ¿no? Pero yo las novedades lo que pruebo aquí, y yo vengo uno o dos días a la semana, no vengo más. Lo que pasa es que, claro, como hablo de todo lo que juego, pues parece que juego mucho, ¿no? Pero seguramente, si comparamos, igual tampoco jugáis. Bueno, Julio seguro que juega muchos más juegos que yo a la semana, seguro.
Sí, pero viejos.
Bueno, cada uno según su... según su gusto, pero jugar, yo, hombre, sí, que juego mucha novedad, repito pocos juegos.
Yo me estoy quitando de la novedad, estoy repitiendo. Y en el fin de naranja, mira, probé la super novedad del Cthulhu Wars, que lo hablo en los audios anteriores, y realmente me jugué al Martedan de nuevo, al The Spans de nuevo. Es decir, yo la verdad que es lo que te dije, estoy intentando tener compactadita y lo que tengo intento rejugarlo lo máximo.
Hombre, yo lo que rejuego mucho es lo que me compro y llevo a casa. Ahí repito mucho juego. Yeah. Ahí sí repito mucho juego. Y ya no son infantiles, ¿eh? O sea, ya se puede sacar cosas muy majas.
Es que en mi casa solo puedo sacar la droga, el Star Wars Destiny.
A tirar al dado. Que ruede.
Ahí todo lo que quiera, ahí no hay problema.
Yo, por ejemplo, las novedades las evito. ¿Para qué? Si están todas en el club. Vienes cualquier día y te encuentras lo último que ha salido, está aquí, se puede jugar. Perfecto, pues yo me dedico a las antiguallas.
Claro, ya te vi jugando un ópera, ¿no?
Sí.
Aquí cada uno tiene su papel y...
Tendrías
y
que ver mi bolsa los domingos. O sea, el que no tiene la caja rajada la tiene completamente descolorida.
Es un juego consolera.
Consolera. Con muchas partidas. Eso.
Con señorío.
Pero que son muy disfrutables también. Yo
que por supuesto.
Yo con Julio, claro, vamos, me ha abierto un mundo fantástico. Porque yo he descubierto juegos que dices, bueno, esto es una maravilla, a buscarlo. Y así andamos.
Que, a ver, estoy hablando de Aníbal porque ahora saca la edición nueva, pero es un juego del 96. Sí, Y me ha parecido una maravilla. Digo, ¿por qué no he jugado a esto antes?
Bueno, yo no lo he jugado nunca, pero en mis tiempos Aníbal era una referencia. O sea, Aníbal, el mejor. Mejor que Fallen People.
Pues un poco de promoción de otro podcast, pero los abuelos tienen un podcast de Aníbal que está chulísimo.
Yo, fíjate, no había escuchado, reconozco, nunca había escuchado a los abuelos. Me lo recomendaste. Y bueno, pues ya voy tirando para atrás. Y me han encantado, la verdad es que sí. Me ha encantado ese podcast. Bueno, chicos, vamos con los comentarios de los oyentes. Los voy a leer. Yo espero que para el próximo programa nos los mandéis en audio. Os recuerdo, nos podéis mandar el audio a nuestro correo, a jugandocondados@gmail.com, y ese 2 con número, o entrando en nuestra página web, que es dados-clubjuegosdemesa.com, y ahí tendréis un botoncito que de pincháis y lo podréis grabar y mandárnoslo, porque yo creo que va a quedar muchísimo más chulo que nos mandéis vuestros audios a no que yo los lea. Venga, vamos allá. En el libro de programa 28, Pablo Pazo nos dice: me encantó la sección Dados con Historia, un excelente repaso a los juegos basados en revoluciones. Lo que más me gusta es que Ismael ha logrado establecer un sello distinto para presentar sus temas. Esperaré expectante el próximo episodio. Luego dice: 15 días, 15 minutos, ¿qué juegos son esos? Me llama muchísimo la atención el juego Freedom, de Underground Railroad. Me parece que tiene una temática fabulosa que invita a saber más sobre la historia que la inspiró. Me quedé con el nombre de Harold Tubman dando vueltas en mi mente y ahora tengo un par de artículos sobre ella pendientes de leer. Del resto de juegos que mencionan, los que más me atraen son Petrichor, Primordial Sub, Stuffed Fables. Sigan así, hacen un gran trabajo. Bueno, pues sí, la verdad es que Ismael efectivamente tiene un sello propio.
Es la caña.
Y es la caña, ¿qué vamos a decir nosotros? Luego, 15 días y 15 minutos, pues míratelo, son dos juegos de Ludonova.
Es que creo que son 13 días y
13 minutos. ¡Ah, 13 días! ¡Au! Pues fíjate que lo he leído y no. Es verdad. Sí, señor. Bueno, pues es que cuando estás hablando muchas veces, pues metes estas gambas, ¿no? No pasa nada.
Aparte que sí que hay un 15 días.
Sí, cierto, ¿verdad? 15 días el
de... efectivamente, un ex socio de...
Sí,
de
con Fabríos, que ahora va a ilustrar el 1500.
El 1500.
De otro ex socio.
De otro socio.
Edu Versus, es que no
Edu
sé.
Versus, Edu Versus, versus sí.
Crespo, eso, Eduardo Crespo. Uh-huh. Que le deseamos mucha suerte desde aquí, desde el club.
Claro que sí. Yo es un juego que además me hace ilusión y yo voy a entrar de cabeza porque yo probé a poquito de llegar aquí al club.
¿El de 1500?
El de 1500.
Yo también lo he probado, está muy guay.
Yo sé que le ha dado muchas vueltas y ha cambiado cosas, pero vamos, si ha mantenido la esencia, yo me lo pasé fenomenal. Ya sabéis que yo tengo pocas fobias, una de ellas son los juegos de carreras, juegos deportivos, pero me lo pasé fenomenal porque es que es una gestión auténtica de una carrera de 1500, de esfuerzo, de cuando meto un codazo, de cuando me pongo que me dé el aire, de cuando me quiero poner un poco más
atrás. Sí, como te cuesta cuando
no.
Cosas que te cuestan puntos mentales, como ir primero, que tienes que aprovechar. Y yo creo que lo hace muy bien.
Sí, sí, muy bien. Pues nada, esperamos este juego. Dento nos dice: llámame loco, pero creo que la primera revolución burguesa fue la americana en el mundo. La revolución francesa vino después, ¿no? Le preguntaremos a Ismael, que es el experto. Éxito y error, nos dice. No entiendo la... Bueno, más troll que nosotros el otro día. Dice: no entiendo lo de la reseña troll. Habéis realizado un análisis en profundidad de Terraforming Mars. Y punto. Eso es lo que deberíais hacer con cada juego. Un análisis después de haber dado más partidas y sin tanto hype. Nunca hay que confundir me gusta con es bueno. Se puede decir todo lo que tiene Terraforming Mars y luego decir me gusta o no me gusta. Muy buen programa, como siempre. Bueno, es más troll que fuimos nosotros en la reseña troll. La diferencia entre una reseña troll y las reseñas que hemos hecho hoy es que en la reseña troll que hicimos de Terraforming nos fijamos solamente
en lo malo.
En lo malo. En lo malo. Y el Terraforming está donde está y le gusta a toda la gente que le gusta porque aparte de todas esas pegas, tiene también muchas virtudes.
Claro, y sobre todo cuando hablas por primera vez de un juego te gusta hablar de lo que te gusta y esto nos pasa a todos y no es nada malo. Es un efecto normal. Por lo cual lo que buscamos en la reseña troll, que tampoco es troll, es un poco profundidad, es... todas esas cosas, todas las cosas que no nos gusta y sobre todo, como no te gusta el juego, vas a exagerar más.
Y fíjate que era un juego que en el fondo sí que nos gustaba a todos, ¿no?
Sí.
Pero es que, claro, es que si te pones a mirar cualquier juego con un poco de... con la lupa y con un poco de mala leche, todos los juegos tienen fallos, todos los juegos tienen problemas, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pues hay que también destacar las virtudes y decir un poco todo y sobre todo un poco pensar a quién se lo puede recomendar, a quién le puede gustar ese tipo de juego, ¿eh? Muy bien, Sergio Acedoluque nos dice: próximo capítulo, Guerra Fría. ¿Y no estará Edubigis? Bueno, pues se lo diremos a Edubigis, que aquí sus fans se reclaman. Y en YouTube, Julius Fairfax nos dice: felicidades por el programa, vais de bien en mejor. Bueno, muchas gracias, Julius.
Soy gran fan de sus vídeos.
Y también nos dice: pero no tiréis la piedra y escondéis la mano. ¿Cómo se llama el juego ese de la Revolución Rusa que va a ser en Kickstarter? Habláis un rato de él y no decís su nombre. Un saludo. Bueno, yo no sé siquiera si tiene nombre el juego este o simplemente un proyecto. No recuerdo. Bueno, intentaré ponerlo por escrito.
Sí, hay que ponérselo porque ahora mismo no me digo.
Y el Rincón Legacy dice: me habéis jodido. Yo ya me he pillado de los Expedition. Gran programa, un abrazo. A ver, Javi Legacy, vamos a ver. Te acabo de escuchar en Más Madera diciendo que estás esperando más de 50 Kickstarter. O sea, que no digas que te hemos jodido por un juego de 20 pavos. Pero bueno, me alegro.
¿Sabes que le tenemos envidia? Porque todos queremos estar esperando todo.
¡Hombre! ¡Hombre! Por supuesto. Oye, quien pudiera, ¿no? Claro que sí. Pues nada. Y ya está. Estos son los comentarios que tenemos. Ya sabéis que nos podéis dejar vuestros comentarios en nuestra página web, dados-clubjuegosdemesa.com. Te vuelvo a decir que nos puedes dejar en audio. En iVoox o en Días de Juego, allá donde lo descargues. Nos puede buscar en Twitter como Jugando con Dados, en Facebook como Jugando con Dados, en YouTube como Dados Juegos. Nos puede mandar un correo a jugandocondados@gmail.com. Te vuelvo a recordar que nos puedes mandar un audio también a este correo. Y por supuesto, siempre puedes venir a jugar con nosotros al Club Dados en la calle San Luciano número 4 en Madrid. Aquí te esperamos con un juego desplegado o con una cervecita fresquita, depende de lo que toque.
Previo aviso.
Oye, normalmente suele haber aquí actividad prácticamente todos los días.
No, los lunes no. Los lunes,
no te creas.
¿Otra vez? ¿Estamos volviendo los lunes?
Sí. Entonces, bueno, a lo mejor algún día no.
Sí.
Pero bueno, también, oye, si avisas, pues te esperamos para empezar la partida y estas cosas, ¿no? Y nada más, nos despedimos. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias, Paz, a ti especialmente.
Gracias a vosotros por esta oportunidad.
Espero que hayas estado a gusto y que quieras repetir.
Vamos a ver, vosotros juzgaréis el resultado.
Bueno, pues nada, venga, adiós.
Adiós.